Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Todo pendiente de las explicaciones de la presidenta regional en el pleno extraordinario de mañana en la Asamblea por el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Cristina Cifuentes. De que esas explicaciones sean convincentes, está pendiente el pacto de gobierno PP y Ciudadanos. Pendiente también que el PSOE pueda plantear o no una moción de censura. Pendiente igualmente el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos, de su rector y de los profesores que hicieron pública la validez de la versión ofrecida por Cifuentes el día después de saltar la noticia de las supuestas irregularidades en la obtención de ese máster. En esa línea, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha designado ya a los dos observadores externos que supervisarán, a petición del rector de la Rey Juan Carlos, el procedimiento abierto por esta universidad para investigar las presuntas irregularidades del máster que cursó Cristina Cifuentes en esa universidad entre 2011 y 2012. Se trata de José Ángel Contreras, director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, y de Carmen Ruiz, jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia. Pero hoy también tenemos que seguir hablando de los presupuestos generales del Estado, que llegan esta misma mañana al Congreso de los Diputados. Begoña Tormo.
Sí, Alipio, los va a presentar Montoro en poco más de una hora, eso de las 9:15 concretamente. Muy buenos días, Madrid. Lo malo de esos presupuestos es que llegan con 6 meses de retraso y lo peor es que ya se sabe que no cuentan con el respaldo necesario para salir adelante. El PNV condiciona su apoyo a la retirada del 155 en Cataluña, pero el Gobierno no está dispuesto a ceder al chantaje, así que haría falta un milagro, o mejor dicho, harían falta 5 votos para lograrlo. Ayer mismo el vicesecretario de Política Social del Partido Popular, Javier Maroto, pedía al Partido Socialista que prestara esos 5 votos al azar para permitir que la ley de presupuestos salga adelante. Total, que la rueda de prensa que ofrecerá el ministro de Hacienda a las 11 para presentar esas cuentas del Gobierno puede quedar en papel mojado, aunque el Ejecutivo confía en que pueda proseguir el trámite parlamentario con el debate, que tendría que ser a finales de este mes, y con su aprobación en el Senado, lo que permitiría que los presupuestos entraran en vigor el próximo 1 de julio.
Estos son solamente 2 apuntes de la actualidad informativa que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ya nos resumen en titulares Fátima Sotorrillo y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días. Y la actualidad pasa por una última hora en las carreteras, en concreto en la A4, un accidente entre un camión y un autobús de la línea 422, la que une Valdemoro y Madrid, se ha producido esta mañana y sobre todo está provocando un importante atasco en plena hora punta. La buena noticia es que los heridos son todo leves.
Sí, afortunadamente los 16 pasajeros de ese autobús han salido casi ilesos. Hay 5 heridos leves que han sido ya trasladados a los hospitales de Getafe y Valdemoro. El peor parado, sin duda, el conductor del autobús, que está siendo en estos momentos excarcelado por los bomberos porque se le ha quedado atrapada las piernas. Las retenciones en ese kilómetro 18 de la A4, sentido Madrid, a la altura de Pinto, son ya de varios kilómetros. Javier Chivite es el portavoz de emergencias 112.
Lo que ha ocurrido es que ha habido un impacto frontal contra la parte trasera de un camión, un impacto frontal de un autobús de pasajeros. El autobús iba con pasajeros, pero afortunadamente ya podemos confirmar que no hay ninguno herido de ningún tipo en este accidente. Ha sido un accidente, al parecer, que se ha producido a baja velocidad, pero sí que es verdad que el autobús de pasajeros ha impactado contra la parte trasera del camión.
Una de las fallecidas en el alud en Suiza era agente de Policía Nacional en Madrid. Su nombre, Leila Pérez, estaba destinada al área médica del Cuerpo de la Policía Nacional. Formaba parte del grupo turístico que se vio sorprendido por ese alud cuando esquiaban a una altura de 2.500 metros. Otro de los fallecidos es Román Bascuñana, director de la Escuela de Alta Montaña de Castilla-La Mancha. Queda por confirmar la identidad del tercer fallecido. Se espera que hoy se les practiquen las autopsias.
3 días de luto oficial en Madrid por Dolores Vargas.
La vecina de Carabanchel, que murió el pasado 24 de marzo atropellada presuntamente por su pareja, hoy sus vecinos han convocado a las 6 de la tarde una concentración de apoyo en la puerta del Espacio de Igualdad María de Maeztu. Antes, a la 1, en la Plaza Mayor, la alcaldesa Manuela Carmena, junto con la de Barcelona, Ada Colau, van a participar en un minuto de silencio. Amador, el presunto asesino, fue detenido el domingo en un piso de Vallecas. El hermano de Dolores, Javier Vargas, solo espera que se haga justicia.
Que pague todo lo que ha hecho, que le pierdan lo máximo que posible, y a todos los que le han ayudado a que se moviera para todos lados, que lo paguen también. La familia la han tenido oculto, le han ayudado, le habrán dado dinero, le han dado todo lo que ha necesitado.
Comienza la tala de árboles en el Paseo de la Castellana.
El ayuntamiento inicia los trabajos para regenerar el arbolado. Van a retirar 747 árboles, van a podar las ramas de otros 500. Los trabajos van a durar 6 semanas y se va a aprovechar para plantar nuevos ejemplares. La idea es crear una arboleda con futuro y conseguir una cubierta vegetal eficaz. Antonio Morcillo, subdirector de Zonas Verdes del ayuntamiento.
Se van a plantar 21 especies diferentes, enriqueciendo mucho la arboleda de todo el Paseo de la Castellana, y como digo, pues se va a aprovechar para racionalizar un poco más la distribución de esos árboles.
Y arrancan también las obras del Estadio de Vallehermoso,
que fue abandonado desde el año 2007. A final de este año será la instalación de atletismo más moderna y funcional del país. Tendrá una pista de 400 metros de cuerda, 8 calles, pavimentación con material sintético y unas gradas parcialmente cubiertas para 10.000 espectadores.
Concentración en Cibeles contra la siniestralidad laboral.
Será a las 12, cuando se recuerde al último trabajador fallecido el viernes pasado en la T4 de Barajas al volcar su camión, y se mostrará respeto y condolencias a su familia. Según los convocantes, Comisiones Obreras y UGT, es la duodécima víctima mortal en la comunidad en lo que llevamos de año.
6 detenidos por el desmantelamiento de 4 narcopisos.
1 en Lavapiés, 2 en Puente de Vallecas y el otro en el centro. Entre ellos se trataba y se distribuía cocaína y marihuana. Los detenidos tenían antecedentes, son varones de entre 39 y 64 años, 3 españoles y los demás de Guinea-Bissau, Gambia y Francia. Portavoz de la policía.
En 3 de los registros efectuados se incautaron más de 150 dosis de cocaína, marihuana, sustancia de corte, diversos útiles para la elaboración y distribución de la droga, teléfonos móviles de dudosa procedencia, 300 fundas de móviles y unos 1.300 euros en efectivo.
Moción de censura en Parla.
Cambiemos Parla. Lo registra hoy para acelerar el cambio de gobierno del PP. De prosperar esa moción de censura, Ana Teresa Fernández Ferreira sería la nueva alcaldesa, sustituyendo a Luis Martínez Hervás.
Cine hecho para y por mujeres.
Arranca en Madrid el primer festival de cine por mujeres. Desde hoy hasta el domingo se van a proyectar 28 películas realizadas en los últimos 3 años para dar visibilidad al trabajo femenino. Lo primero que se va a poder ver es un documental sobre la diseñadora Vivian Westwood. Carlota Álvarez es la codirectora.
El objetivo del festival es poner en valor el trabajo profesional de las mujeres, pero no solamente delante o detrás de la cámara, sino también en toda la cadena de producción de valor cinematográfico. Es decir, las productoras, las guionistas, las directoras de fotografía, vestuario, etcétera.
En menos de una hora conoceremos las nuevas cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social.
Y las que conocemos, las de febrero, el número de desempleados en España disminuyó más de 6.000 personas respecto al mes anterior, situando el número en algo menos de 3 millones y medio de parados, la cifra más baja desde enero de 2009.
En deportes, fútbol, hoy Liga de Campeones.
La ida de los cuartos de final a las 9 menos cuarto, Juventus-Real Madrid, un partido que a priori se presenta igualado según las principales casas de apuestas. Zinedine Zidane.
El ADN de los clubes, de los dos clubes, son iguales. De siempre luchar, de siempre pensar a ganar los partidos. Esto lo aprendí también en la Juve.
En la Liga Santander el Getafe no pudo anoche con el Betis.
Perdió 0-1 con un gol en el minuto 88 del bético Sergio León. El Getafe estrelló dos disparos en los postes y falló un penalti.
Y en tenis arranca el Abierto de Monterrey.
Con la participación de la española Garbiñe Muguruza, tercera en el ranking mundial, que va a debutar hoy contra la mexicana Renata Zarazúa, número 229 del mundo.
Buenos días, Madrid.
Y tiempo ya para la información de servicio público, información que buscamos en primer lugar en el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos últimos minutos se ha complicado la situación en la red de cercanías, concretamente un tren de la línea C10 procedente del Escorial y Villalba se encuentra detenido en estos momentos a la entrada de la estación de Chamartín. Esto está causando retrasos de 10-15 minutos a los trenes de líneas C1, C2, C7, C8 y C10 en ambos sentidos. Ténganlo en cuenta, retrasos de 10-15 minutos en el resto de la red, así como en el túnel de Sol, no hay ninguna incidencia.
Segundo punto informativo, los túneles del metro. ¿Cómo se circula a esta hora? Marta Sainz, portavoz, buenos días. Marta Sainz, buenos días.
Bueno, son las 8 y 11 minutos de la mañana. Nos vamos a conocer la situación del tráfico rodado en las carreteras de acceso a Madrid y para eso conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora, dos accidentes complican la circulación en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos ha tenido lugar en la 4 a la altura de Pinto y genera 12 kilómetros de retenciones de entrada a Madrid. El segundo alcance se ha producido en la 42 en Parla y ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria también de entrada a la capital madrileño. Tráfico intenso en las entradas a Madrid, también por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, y en la M607 a su paso por Tres Cantos. Circulación lenta en las salidas de Madrid, por la 3 en Rivas hacia Madrid y la 42 en Torrejón de la Calzada. Tráfico intenso además en la M40, en varios tramos, entre ellos entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, en la zona de Pozuelo, dirección a 1 y en el barrio de La Fortuna hacia la 6. Retenciones por último en la M50 en Boadilla, sentido a 6, en Majadahonda, dirección a 5 y en Leganés hacia la 42.
Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Luego les daremos más detalles de ese accidente que se ha saldado con 16 heridos, todos ellos afortunadamente de carácter leve. Ahora vamos a ver cómo está el tráfico dentro de Madrid. Nos lo cuenta Jesús Matsuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues unos niveles de circulación de momento altos para acceder en general a la ciudad. Se hace notar, por ejemplo, el último en incorporarse a esta hora punta ha sido la entrada por la M607. Tráfico también complicado el que van a encontrar los conductores que se mueven por la M30, en este caso de la zona oeste a partir del estadio Vicente Calderón en sentido A6, así como también el arco sureste desde el puente de Vallecas hasta alcanzar el entorno del nudo de Manoteras. Por otro lado, tenemos que destacar, atento, está cortado el acceso al Paseo del Rey, al túnel del Paseo del Rey, tanto desde el túnel del Paseo de la Virgen del Puerto como desde los accesos de la M30. Y además, cerca de este punto, atentos, en la glorieta de San Vicente, si van a tomar la cuesta de San Vicente en sentido Plaza de España, van a encontrar el carril derecho ocupado. No afecta a los conductores que llegan desde la zona de los túneles, pero sí a los conductores, como decimos, que llegan a este punto desde la glorieta de San Vicente.
Tráfico difícil en Madrid, hoy por lo menos lo mejor es moverse en transporte público y si puede ser bajo tierra. Vamos a intentar conectar con la portavoz de Metro, Marta Sáez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues se ha comenzado la mañana sin ninguna incidencia y así continúa el servicio de Metro en plena hora punta. Ahora mismo los trenes están circulando con total normalidad en todas las líneas de la red de Metro.
Bueno, una mañana que está siendo, como hemos escuchado hace unos minutos, muy complicada, sobre todo en las carreteras y especialmente en la A4, donde a primera hora de esta mañana se ha producido un accidente entre un autobús y un camión. En total ha habido unos 16 heridos, 11 de ellos han sido dados de alta en el lugar y 5 trasladados a hospitales, aunque todos con lesiones de carácter leve. El único más importante es el conductor de ese autobús que ha quedado atrapado dentro de la cabina. Nos vamos a situar en ese punto de Madrid y ahí está nuestra compañera de Telemadrid, Inma López Vadillo. Hola Inma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo pues, siguen las cosas allí?
Pues complicada. Complicada desde un punto de vista de tráfico. Puede haber entre 10, 12 kilómetros, según informa la Dirección General de Tráfico. Y como decís, os vamos a trasladar a través de la radio pues la imagen que estamos viendo en estos momentos, que es el conductor del autobús atrapado. Es el autobús de la línea 422, que cubre habitualmente el trayecto entre Valdemoro y Madrid. Y los técnicos del SUMA, los médicos, los bomberos de la Comunidad de Madrid llevan pues desde antes de las 7 de la mañana y con unas maniobras que desde aquí, desde luego, interpretamos muy, muy, muy complicadas, están intentando escarcelar técnicamente al conductor del autobús porque tiene atrapados sus miembros inferiores. Vemos en estos momentos una camilla, las labores, como decimos, llevan más de hora y media intentando sacar a este conductor. Amanece ya aquí en el kilómetro 18 de la Nacional 4. Vemos en estos momentos, déjame que lo vea porque tenemos justo el sol delante. Sí, efectivamente hay una camilla, están intentando con una sierra. Las labores son muy complicadas. Sí, lo vemos justamente en estos momentos. Los bomberos, los médicos del SUMA 112. Como comentabais, hay aproximadamente 16 personas heridas en este autobús, con contusiones, con heridas leves. 5 sí han tenido que ser trasladadas para su posterior atención en hospitales, en el de Valdemoro y en el de Getafe, y el resto han sido dadas de alta. De hecho, pues otro autobús de esta misma línea pues ha trasladado a los pasajeros pues a su destino, a Madrid, que es donde se dirigían poco antes de las 7 de la mañana que ha ocurrido ese aparatoso accidente que está provocando importantes retenciones de tráfico. Continúan las labores, pues la imagen que podemos trasladaros a través de la radio, continúan las labores, porque desde luego desde aquí se anticipa que es muy complicado pues intentar sacar al conductor del autobús con los menores daños posibles. Y eso sí, mucha mucha prudencia y mucha paciencia. La Dirección General de Tráfico, pues vemos también a miembros de la policía intentando en un solo carril pues dar paso a los numerosos coches que intentan llegar a Madrid con retenciones de más de 12 kilómetros. Por tanto, un día de mucha paciencia porque el accidente está siendo muy, muy, muy aparatoso.
Muchísimas gracias, Inma, por tu testimonio y por la fotografía que nos trasladas desde ese punto kilométrico en la A4. Son las 8 y 18 minutos de la mañana.
¿Qué pasa? ¿No nos cuentas el tiempo o qué?
¿Hoy también?
Hoy también.
Es que hoy creo que tengo que sacar otra vez el paraguas y no me gusta
no
nada.
No te gusta ya, bueno, pero habrá que contarlo.
Venga, que lo cuente ella y así la hacemos responsable. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy martes, ay, toca sacar otra vez el paraguas. Vuelve esa primavera más inestable. El mes de abril es lo que nos deja lluvias mil y así lo quiere demostrar. Pero eso sí, vamos a tener hoy precipitaciones intermitentes, débiles en general. Pueden adquirir más intensidad pues en las localidades occidentales, hacia puntos de la sierra, pero en general lo que decimos, pues cielos muy cubiertos, pero precipitaciones que no serán excesivamente significativas, sino intermitentes y débiles. El viento también adquiere más intensidad, va a hacer que la sensación térmica sea inferior y además unido a que desciende el termómetro. Ayer teníamos máximas pues que llegaron hasta los 20, 21 grados y hoy en cambio vamos a estar más bien en el entorno pues, de los 15, 16 grados en general. De cara a mañana incluso puede perder un poquito más, algún grado más esa temperatura. Aún así, bueno, no lo notaremos tanto durante el día, sino más bien esta próxima noche, que será un poquito más fría que la pasada. Y mañana también seguimos con inestabilidad, sobre todo en el arranque de la jornada. Esperamos a lo mejor algunos chubascos todavía residuales, especialmente en la cara occidental de la comunidad, pero después tendencia a mayor estabilidad, que durará el jueves y el viernes, y además con recuperación de los registros habrá subida de las temperaturas.
Buenos días, Madrid.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues les podemos contar ya que hasta ahora, 8 y 21 minutos de la mañana, ha sido finalmente excarcelado el conductor del autobús que ha sufrido un accidente esta mañana, pasadas las 7 en la carretera, en la A4, en la carretera Andalucía a la altura de Pinto, en el kilómetro 18 en sentido entrada a Madrid, un autobús en el que 16 pasajeros han resultado heridos y que nos tenía muy pendientes, sobre todo porque los bomberos llevaban más de una hora tratando de sacar al conductor de ese habitáculo porque tenía las piernas atrapadas en el amasijo de hierros en el que ha quedado convertido el morro del autobús que ha embestido por detrás a un camión. No sabemos ahora mismo el estado del conductor, nos tememos que tendrá lesiones importantes y previsiblemente será trasladado a uno de los hospitales a los que han ido el resto de pasajeros heridos, aunque en este caso hablábamos de pasajeros heridos leves. Uno de los dos hospitales, el de Valdemoro o el de Getafe, probablemente será quien acoja a este hombre, este conductor del autobús de la línea 422 que cubría el trayecto Valdemoro-Madrid y que, bueno, pues todavía mantiene cortados varios carriles de la A4, solamente de hecho hay un carril libre. La buena noticia, ha sido excarcelado y ahora tendremos que esperar a conocer su estado.
Y cuando son las 8 y 22 minutos de la mañana, vamos a interesarnos por esos otros asuntos que forman parte de la actualidad, especialmente en las páginas de Madrid de los periódicos de la mañana. Y para eso ya nos hace el resumen nuestra compañera Fátima Sotorrío. Adelante.
Buenos días. Bueno, pues sí, esos otros asuntos. Mundo Madrid, a vueltas con el máster de Cristina Cifuentes, de la presidenta, y titula Obús al PP, metralla a Ciudadanos. Sánchez, y se refiere a Pedro Sánchez, el líder del PSOE. Sánchez apunta a una moción de censura contra Cifuentes para que el partido de Rivera se retrate. El líder del PSOE dice que el máster huele mal, pero no aclara qué hará si la presidenta no le convence mañana en las explicaciones que dé en la Asamblea. Y, entre comillas, Cifuentes se ha escondido. Si no aclara las dudas, seremos contundentes, ha dicho Pedro Sánchez. La Razón, Madrid, revuelta en Ahora Madrid contra los desahucios de Carmena, y habla de esta nueva ruptura en el gobierno municipal. Cerca de 600 personas, entre ellas tres concejales de Ahora Madrid y varios diputados de Podemos, denuncian y critican los desalojos de familias vulnerables de viviendas de propiedad municipal. Y se hace eco de un tuit de Montse Galcerán, una concejala del ayuntamiento. El ayuntamiento dice: no debe desahuciar a familias vulnerables. En nuestro programa nos comprometimos a parar los desahucios, no a contribuir a ellos. ABC Madrid, el hospital del aire busca comprador. Defensa saca a subasta por 22 millones y medio de euros la parcela donde se levanta el centro sanitario que se demolió en el año 2004. Mañana, dice ABC, es el último día para pujar en esa subasta. Y el País Madrid, también a vueltas, pero con otro tema. El Campus de la Justicia gastó 5,5 millones de euros en publicidad sin contrato. Entre los años 2005 y 2015, un total de 6,44 millones de euros en publicidad. Casi un millón sí se pagó con facturas, pero esos 5,5 millones carecen de justificante o de contrato. Nos fijamos en los diarios digitales que hablan de Madrid y, por ejemplo, en 20 minutos se recoge esta: Madrid reduce el exceso de ruido, pero uno de cada 10 ciudadanos sigue sufriendo las consecuencias. También detenidas 6 personas en el desmantelamiento de 4 narcopisos en Madrid, o que 2 observadores externos serán los que supervisen la investigación del máster de Cifuentes. Y en Madrid Diario, para acabar, Madrid aprueba la orden que permite cobrar las APPs del SER. 3 detenidos por el atropello machista, hablamos de Amador y las 2 personas que le encubrían en una detención que se produjo en Vallecas, que la UPM, los policías de Madrid, ratifican su querella contra Arce y exigen el cese del concejal Barbero, o esta otra: ayer fue el día del autismo, un trastorno, dice, que aumenta pero que no se conoce.
Son las 8 y 25 minutos de la mañana y a continuación les resumimos algunos de los asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de este programa, que es el suyo. Buenos días, Madrid. Mañana se abre el plazo para la declaración de la renta. Hasta el próximo 2 de julio se podrá presentar esa declaración del ejercicio 2017, si es a pagar, o hasta el 27 de junio, si es a devolver. Esto es lo más importante de lo que hay que tener claro, pero seguro que todos tenemos muchas dudas a la hora de ponernos a declarar. Si quiere despejar las suyas, quédese a desayunar con nosotros, porque nos acompañará una persona que sabe mucho del tema, Carlos Cruzado, que es presidente de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda.
En tiempo de salud vamos a hablar de las patologías relacionadas con las nuevas tecnologías. Ya saben, ese dolor de cuello por usar demasiado el móvil, o esas molestias en el codo o en los dedos por abusar de las pantallas táctiles. La buena noticia es que usando la postura correcta, poniendo esa postura, las molestias se pueden evitar. José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, nos va a contar cuáles son esas buenas posturas a las 10:30.
Y esta semana la cocina sencilla de Marga García se adelanta un par de días. Los platos merecen la pena, así que estén atentos a partir de las 11, porque no se querrán perder los deliciosos espagueti al nero di sepia o unos tentadores picantones rellenos.
Y un poquito más tarde, Graciela Almendral trae la ciencia al estudio. Hoy nos va a hablar de los retos sanitarios, porque continúa habiendo enfermedades que no tienen una cura definitiva y la ciencia tiene que seguir trabajando para acabar con ellas.
Los martes también son los días para conocer cómo era Madrid en el pasado. ¿Sabían, por ejemplo, que en nuestra región hubo esclavos? Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, nos cuenta la historia de uno de ellos, llamado Luis, que vivió a mediados del siglo XVII.
Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta.
Pues terminaremos la mañana con esta música, la de Sandra Bernardo, que nos trae al estudio su último trabajo, titulado Trópico Ideal. El trabajo lo presentará mañana el disco en el Café Berlín, y es una música que promete hacernos bailar este verano. Hablar de dineros, que mañana se hable el plazo de la renta. Carmen Martín Tejeda, ¿qué tal lo llevas?
¡Ay, qué dolor de pensarlo! Mi momento favorito del año, cuando empieza la declaración de la renta. Me da un subidón de alegría que no veas. Pues eso, que mañana empieza el plazo para la declaración de la renta y para la presentación de las declaraciones por internet y por teléfono, y para solicitar cita previa con el nuevo plan Le Llamamos. Esto es una de las principales novedades que trae este año la campaña.
Es muy tecnológica este año.
Es muy tecnológica, sí. Por un lado está el plan Le Llamamos, que te llaman y te ayudan a confeccionarla por teléfono. Y por otro lado, gran novedad, una app móvil, una aplicación móvil a través de la cual tú puedes consultar tus datos, puedes hacer la declaración de la renta. si desde ahí no puedes, ya te redirige a la página web. Pero bueno, se han eliminado los envíos postales de los borradores, se han eliminado los mensajes SMS, aquellos que te mandaban con el número de referencia. Y tenemos a cambio esa, le llamamos, o esa aplicación. Bueno, la app además se puede solicitar y almacenar el número de referencia, se pueden consultar los datos fiscales, se puede confirmar el borrador, se puede hacer todo. Está disponible tanto para Android como para los que tengan iPhone, para iOS, y ya se puede descargar. Creo que va a ser una de las apps más descargadas de los diferentes marques, me parece. A mí no se
Pero es para nada más para las que sean muy, muy básicas.
Sí, es para las que sean sencillitas. En cuanto sean un poco complicadas...
Y, vamos, un poco complicadas, en cuanto tengas una cosa que no sea directamente lo que te mandan.
Sí, es,
¿no?
Sobre todo para confirmar el borrador, supongo, y para poco más, para cosa fácil. En cuanto sea un poquito más complicada, desde la aplicación misma te puede redirigir a la web para que ahí ya la hagas más complicada. Y si tienes problemas, pues se puede pedir la cita. Se puede pedir cita con Hacienda. Bueno, se puede pedir cita como siempre, como todos los años. A la cita previa está disponible a partir del 8 de mayo. Esta es la tradicional. Ajá. Está a partir del 8 de mayo. Se puede pedir, te vas a declaración de a tu oficina y allí la haces. También lo puedes hacer por teléfono. El teléfono, la cita esta, le llamemos para los que son menos tecnológicos. La solicitas, ellos te llaman y te ayudan a hacerla por teléfono. Bueno, hay muchas opciones.
Pero bueno, lo bueno es que hoy vamos a intentar resolver dudas. Dudas de la gente que dice, no la puedo mandar tal cual, no es confirmar el borrador porque me surge una duda.
Claro.
¿Qué duda?
A ver, llega la declaración de la renta, mañana empieza y usted cómo lo lleva. ¿Le gustan las novedades? ¿Va a utilizar la aplicación? ¿Qué dudas tiene? Bueno, ¿qué tiene que contarnos de
si
la...?
Si tiene alguna duda concreta, que nos la haga llegar, porque sí, a lo mejor se la podemos resolver.
Porque bueno, vamos a tener a un experto. Vamos a tener a un experto. Así que si tiene alguna duda, si hay algo que no sepa, quiera que le preguntemos al experto, es su ocasión. Para eso está el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117 y el teléfono gratuito 910-3063, 900-103063. Escríbanos todas las dudas que tengan y nosotros las trasladamos a ese experto que va a llegar a partir de las 9. Cualquier cosa que quieran y cualquier comentario que nos quieran hacer sobre la declaración de la renta o sobre lo que les parece este nuevo sistema o cualquier cosa, pues ya saben, lo comparten con nosotros.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 915711787.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:34 de la mañana y comenzamos en este punto nuestro particular desayuno con diamantes. A partir de las 9, ya se lo decimos, vamos a resolver todas las dudas que ustedes puedan tener y las que nosotros también nos parecen pertinentes con un experto en todo lo que tiene que ver con la declaración de la renta, que como saben empieza mañana el plazo oficial. Antes vamos a hacer un repaso de la actualidad y para eso ya tenemos a dos de nuestros diamantes habituales. Por un lado está Esther Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y también Roberto Becares, compañero en las tareas informativas del diario El Mundo. Muy buenos días.
Buenos días, Olimpio, ¿qué tal?
Bueno, pues nosotros encantados. ¿Vosotros ya haciendo regates con Hacienda o todavía no habéis empezado?
Todavía no, en mayo. Hay que dejarlo para lo último. Hacienda es como los exámenes. Hay que dejarlo para el final.
Pues si lo dejas para el final, malo. Ya. Como los exámenes.
Igual. Si lo dejas para el final, la verdad es que es igual, ¿eh?
Hay que tomar aire desde el principio y plantear una estrategia.
Cuando te devuelven es mejor hacerlo pronto, claro, porque así te lo devuelven antes el dinerito.
¿O no?
¿Cómo que no? O
no, no necesariamente.
Sí, pero yo cuando lo he hecho que me han devuelto y lo haces pronto, suelen tener menos lío y te lo devuelven pronto a mí.
Yo tuve una vez una en el pasillo del Congreso con Montoro a cuenta de esto y me dijo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Si te lo damos a partir del año que viene, cobrarás intereses. También, digo, sí. Oye, que yo necesito pasar el trance navideño.
A mí un año también me lo han devuelto con intereses, pero fue cuando lo presenté a finales. Por eso te digo que... Que bueno, yo ahora ya lo hago pronto.
Yo suelo ser rápida y la devolución es irregular.
Mucho más. A mí me pagaron como en febrero. Joder. Como en febrero. Y efectivamente con intereses, con perdón, de mierda. Bueno. O sea,
¿a que sí? No, es que no te merece la pena.
Te digo yo un descubierto de ese dinero en el banco lo que te cobra.
A dos velas, ¿no? Vas a dos velas con las cositas navideñas y tal y no...
Bueno, ¿no? Como veo que estáis muy animados, a partir de las 9 seguramente tengamos más oportunidad de entrar en detalle con la declaración de la renta, pero ya de entrada algo que a mí me ha llamado la atención. Dicen, esta campaña de la renta va a ser la más tecnológica, una aplicación. Solamente faltaba que Hacienda, por utilizar la aplicación, nos cobrase un recargo, como pasa en las aplicaciones del SER en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento no va a llevar ningún beneficio, pero aquellas entidades que ponen en marcha la aplicación pueden cobrar. ¿Qué os parece esto?
Pues a ver, se ha montado mucha polémica por algo que yo creo que es obvio. Si hay una empresa que da un servicio, yo creo que tiene derecho esa empresa a cargar al usuario de esa prestación, ¿no? O sea, tú vas al parquímetro y tú lo normal es que pagues con dinero o con tarjeta. Pero sin embargo, si tienes la comodidad que yo tengo la aplicación de pagar con el móvil, te liberas de mucho tiempo, de esperar colas, de mucha más facilidad, lo haces desde tu propio coche. Pues es normal que de alguna manera le den permiso a esa aplicación para hacerlo, porque no es una prestación que dé el ayuntamiento.
Ya. Es que ese es el problema, que lo debería dar el ayuntamiento.
¿Tú crees que lo debería dar el ayuntamiento?
Sí, vamos a ver, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es
¿Y cargar el ayuntamiento el importe y recaudar el propio ayuntamiento?
Claro
que
sí.
No, porque es una concesión que hay a una determinada empresa, que es la que lleva los parquímetros, y todo eso lo gestiona entre esas empresas, que creo que son diferentes las de la
aplicación. Pero es que yo lo que digo, o sea, sobre todo estando en el gobierno municipal, quien está, debería asumir ciertas competencias, hacer esas cosas ellos, y no cargar al ciudadano con una tasa más, porque al final no es una tasa, perdón, un recargo más. Porque yo estoy de acuerdo contigo, oiga, es un servicio que si quiere lo usa, si no se va al parking, echa las moneditas y no le va a costar más. Perfecto, tienes toda la razón. Ahora, si es una cosa que el ayuntamiento entiende que es de utilidad para los ciudadanos,
que
porque lo usa todo el mundo, porque es que efectivamente, y sobre todo porque cuando no está estropeado un parquímetro, no lo tienes, te has equivocado,
quitaron muchísimos parquímetros, efectivamente, y cuesta encontrarlos
efectivamente
en la calle.
Entonces, si es una cosa que entiende el ayuntamiento, como entendemos el resto de los ciudadanos, que va a beneficiar al servicio, que va a hacer que esos parquímetros se utilicen de verdad y que la gente pague, pues oye, ponlo tú. Además, con el color que tiene el gobierno municipal, que se supone que no quieren que otras empresas privadas hagan cosas que se pueda hacer desde
claro,
el ayuntamiento.
Ponlo tú o subvenciónalo tú. Es decir, tú en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona, si no me equivoco, tú puedes pagar con tarjeta en un taxi porque ese suplemento se lo sufragan los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona a los taxistas. Es decir, en muchos sitios, y sobre todo fuera de España, cuando tú viajas intentas pagar con Visa, con Mastercard, con American Express, te dicen, no, hay un recargo de un 5% de la tarjeta.
Sí,
de
lo que les cobra a ellos la entidad.
O sea, te lo traspasan a ti. Pero en el caso de los taxis, ni en Madrid ni en Barcelona es así. ¿Por qué? Porque ellos negociaron y porque los ayuntamientos eso lo sufragan. Por eso ningún taxista te dice nada. Es más, están obligados. Las ordenanzas municipales les obliga a que tengan, ¿cómo llaman esto?
Que acepten como medio de pago el datáfono.
El datáfono, esto. A mí me salía la bacaladera. Fíjate si estoy descatalogada en el año tecnológico que decís. Madre mía. Hacienda yo con el boli en la oreja.
Bueno. Oye, lo que no hemos hablado y además bueno. Es que ya cuando empecemos con lo de Hacienda ya no va a ser momento, el tema Cifuentes.
Vamos ahora con ello. A ver, mañana, pleno extraordinario, lo comentábamos al inicio del programa, dependiendo de las explicaciones que dé la presidenta Cifuentes, puede estar pendiente el pacto PP-Ciudadanos que sostiene al gobierno a día de hoy, que el Partido Socialista pueda o no plantear una moción de censura y ver lo que ocurra ahí, y por otro lado, el prestigio de una universidad como la Rey Juan Carlos. Y no solo eso, sino también el prestigio del propio rector de la universidad y de los profesores que al día siguiente de surgir el asunto defendieron la posición de Cifuentes. Es decir, depende mucho lo que mañana puede ser un día decisivo en el curso político de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que debería ser un día decisivo, ¿no? Para todos. Es decir, yo creo que en Ciudadanos, por lo que me llega, es verdad que el discurso es, bueno, vamos a esperar a ver. Pero ha habido un giro y entonces en la dirección la mayoría que pensaba que no había que acometer ese ataque, ¿no?, final a Cristina Cifuentes o no por ahora ha variado. Entonces tengo la sensación de que diga lo que diga o tiene que ser muy convincente lo que diga Cristina Cifuentes para que no se alineen contra Cristina Cifuentes, animen a la moción, etcétera, etcétera, y hagan algo parecido a lo que hicieron en Murcia, ¿no? Que todo vino pues con el presidente, etcétera. Luego, por parte de Podemos y del Partido Socialista, si es que ya han empezado a amagar con moción de censura, unos no pueden y otros sí. Bueno, pero más allá de mañana, las explicaciones, y también por Cristina Cifuentes, más allá de mañana, las explicaciones ya no pueden ir. Las explicaciones en el Pleno, etcétera. Yo quiero pensar que algo tendrá Cristina Cifuentes, un argumento documentado, porque para anunciar, que por cierto todavía, que yo sepa, no se ha presentado, pero para anunciar una querella que obliga a una investigación judicial, no de la universidad, judicial, y por supuesto de todos los manejos de ordenadores, etcétera, etcétera, tienes que estar muy segura de lo que has hecho o eres una kamikaze, cosa que yo no considero que sea Cristina Cifuentes. Ahora, ya no ha lugar a más tiempo, es decir, ya está. En principio no se fue ágil, por lo que sea, por lo lenta que es la universidad, porque les pilló a contrapié, porque estaba compareciendo justamente en la comisión por lo de, en fin,
de la financiación
irregular del Partido Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no se estuvo ágil, eso es verdad. Y a lo mejor ahora quieren un cierto efecto sorpresa. No lo sé, es lo único que se me puede ocurrir bueno para Cristina Cifuentes, pero ahora mismo ya no puede esperar ni un día más. Mañana o aclara todo o la van a crucificar.
Sí, desde Roberto. Luego. Yo creo que ya son 13 días sin dar explicaciones sobre un asunto sobre el cual cada vez se siembran más dudas. No se han dado respuestas a una serie de presuntas irregularidades que han ocurrido. Primero, ¿dónde está el TFM, si es que se hizo? Segundo, ¿dónde está el acuse de recibo de haber entregado ese propio TFM? ¿Por qué, como reveló ayer el diario.es, se matriculó 3 meses después en un curso, cuando eso no es lo habitual, digamos? Yo creo que había una falta de, no sé si por falta de planificación, por falta de reflexión, una falta de respuesta contundente cuando se implicó a Cristina Cifuentes aquel informe de la Guardia Civil, de la UCO de la Guardia Civil, sobre la adjudicación de la cafetería de la Asamblea al grupo Arturo Cantoblanco. A las 3 horas ya había una respuesta, había un dossier desmontando un poco la investigación de la Guardia Civil y por qué no debería ser imputada. Sin embargo, ahora, en el primer día, nos encontramos un tuit de Cristina Cifuentes 12 horas después de que saliera la noticia. Bien es cierto que la Universidad de Juan Carlos tardó muchísimo en enviar esa documentación al gobierno regional para que tratara de desgrimirla de cara a los medios de comunicación. Pero lo cierto es que ahora mismo hay muchas dudas y esta situación no viene nada bien, obviamente, ni al PP, que en esto se juega mucho porque se juega no solo el futuro en Madrid, sino un futuro, posible futuro nacional, y también ciudadanos, porque esto va a meter en un brete a ciudadanos total, porque no le interesa ahora mismo que haya una moción de censura. Ayer el Pedro Sánchez, después de la rueda de prensa, dio un off y lo hizo no para hablar de otras cosas, ni de los presupuestos, ni nada que ya había hablado, para hablar de Cristina Cifuentes y para dejar claro a los periodistas que va a haber una moción de censura como no se den las explicaciones pertinentes. Eso colocará a Ciudadanos en una posición muy difícil, porque, claro, un partido que pesca en el mismo caladero de votos que el PP, dar el gobierno al Partido Socialista, un hipotético gobierno, de aquí a final de legislatura, le puede hacer mucho daño, tanto a nivel madrileño como a nivel nacional. Pero desde luego, estoy con Esther, esperemos que tenga algún documento que pueda aportar para certificar que efectivamente hizo el máster, porque es que cada vez tenemos más dudas. Ya hoy también conocemos que los exámenes que eran presenciales, que no vieron nunca a Cristina Cifuentes hacer ese examen. O sea, es que hay tantas dudas que, aunque saquen algún documento, incluso sacando algún documento que demuestre, ya va a quedar para siempre que la presunción de que pudo no haberlo hecho, una duda razonable de que pudo no haberlo hecho. Y esto es como en la Plaza de Toros cuando te dan una cornada. Igual no te matan en la plaza, pero ya te dejas sangrando y puedes estar. Y esto a medio plazo te puede hacer mucho, mucho, mucho daño, la verdad.
Luego hay otra cosa, y es que los titulares de los periódicos son súper llamativos. A mí me llama mucho la atención. Veo el de La Razón. El Partido Popular se desvincula de la estrategia de Cifuentes y dice que, aunque oficialmente mantiene su apoyo, que liga el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid a las explicaciones que den el pleno de mañana. Así se quedan tan anchos. Y el ABC, por su lado, más así, juega más. Dice que un Partido Popular nervioso espera que Cifuentes aclare su máster. Ahora, decías tú, aparte de los documentos que se tengan que presentar, todavía estamos esperando que ver el trabajo.
Es que eso es lo más importante, ¿no?
Claro. El trabajo no ha aparecido, ni está ni se le espera, porque dicen que no, que lo tiene que tener, que Cristina Cifuentes dice que no, que ya lo entregó en su momento a la universidad y que tiene que estar ahí. Los otros dicen que no lo encuentran, pero es que llama la atención que no aparezca por ningún lado, ¿no? Ni por un sitio ni por otro.
Sí, o que nadie tenga una copia.
Claro.
Que no aparezca, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Puede ocurrir.
No, que no aparezca, que se haya perdido y extraviado, pero el que claro, se haya entregado, por supuesto.
El entregado.
Pero tú haces un trabajo y lo tienes en un ordenador, claro, lo tienes en algo.
Bueno, por eso, teniendo otras. Fíjate, que no esté el trabajo de Cristina Cifuentes que presentó, yo eso me
es
totalmente
también,
posible. Pero que no lo tenga la universidad.
Claro.
Ya eso. Y es que hay cuatro copias del trabajo. O sea, ¿y quién? Las de la universidad, ¿dónde están? O sea, ¿dónde están las de la universidad? ¿No se han perdido? Pues oiga, pues entonces, ¿qué están demostrando? Que no hay un buen funcionamiento en la universidad. Pues todos esos trabajos se deben dejar, ¿no? Yo creo que si Cifuentes mañana sacara el TFM, el trabajo final de más, se despejarían todas las dudas. Bien, es cierto que, tal y como son los periodistas, cogeríamos el TFM, lo empezaríamos a googlear y a ver si ha plagiado. O sea, iba a ser objeto de mil y una maldades, bueno, maldades profesionales, que es nuestro trabajo. Intentar buscar, pues eso, cosas que no cuadren, ¿no? Pero sí, desde luego, o sea, ¿dónde está el trabajo? Es que ¿dónde está el trabajo?
Claro, está comentando Juanjo Ceballos que él tiene experiencia porque es profesor también en la Universidad Europea, que normalmente los tribunales que examinan esos trabajos, tres van al tribunal y que esos normalmente pues no se conservan porque son lo que los tienen los examinadores, digamos, ¿no? Los profesores, y que esos normalmente pues no se guardan, pero que una copia al menos sí que tiene que ir al archivo de la universidad. Y ese es el que debería de aparecer, y si no, lo que digo, o sea, quien haya estado haciendo el trabajo, o por lo menos si tú, con tu el catedrático, el profesor que te esté llevando el máster, normalmente te mandas correos, te mandas cosas, algo sí, que sugiera por lo menos, ¿no?, la posibilidad. Y sobre todo es que también otra de las cosas que está diciendo el Partido Popular, y es una de las cosas también que hemos comentado aquí en varias ocasiones, es que llamó la atención, como decía Esther, la poca rapidez. Acostumbrados, sí, como nos tiene Cristina Cifuentes, a saltar a la mínima, ya con Granados. O sea, tardó en querellarse, ¿cuánto? ¿Un día?
Bueno, lo anunció. Bueno, el mismo día, vale, tardó uno o dos días, vale, en armar la
querella. Igual en anunciarlo, sí, en anunciarlo. Sí. Aquí no. Aquí no ha habido ni amenaza. Al revés, ¿sabes? Entonces,
eso tenía que ver, ayer yo lo preguntaba y decían que tenía que ver mucho más con lo que tardó la universidad en enviar ese trabajo que con la propia tardanza en respuesta. Claro, si tú no sabes. Tú no tienes argumentos para responder, porque a saber dónde está la matrícula del máster, toda la documentación que aporta el diario, que lleva, pues bueno, pues eso, que lleva mucho tiempo detrás de la historia, Claro, si tú no tienes esos documentos, ¿cómo sales a responder?
Pero
o sea, lo más importante
si tú tienes claro que lo tienes todo bien hecho,
claro,
lo que puedes hacer es decir, no, mire, salir, yo me voy a querellar, claro, luego ya cuando reúnas la documentación, claro, te querellarás, pero puedes anunciar que eso es falso.
Pues igual que pasó con el otro, sí, tienes razón, pero claro, hay que ver, o sea, si recibieron la documentación a las 8 y a las 9 o a las 10 salió Cristina Cifuentes a sellar los documentos, tú tienes que convocar un briefing el día siguiente a las 8 de la mañana en la asamblea, antes de que se monte el circo que se montó, con 20.000 periodistas persiguiendo a Cifuentes, Cifuentes huyendo con sus personas más cercanas hacia su despacho. Tú tienes que desnudarte. O sea, si tú tienes, y esa es la duda que se plantea, si tú tienes todos los pelos de la burra, o sea, tú sales ahí valiente a portar gallola y dices, mira, señores, es esto, esto, esto y esto. Okay. Eso por un lado, pero también hay otra duda, en este caso en defensa de Cifuentes. O sea, ¿podemos creer que 4 profesores universitarios o 6 ratifiquen, o sea, nos hayan mentido sobre eso?
Y
a mí me parecería
su,
muy grave
su
eso.
Puesto
mí,
de claro, trabajo prácticamente.
Totalmente. O sea, que eso habla en pro sí, de una, de que igual sí que está el TFM, sí que se ha hecho y sí que se ha, claro, es que son tantas dudas, pero claro, pues también es verdad, es que todo esto es, cada día es una historia, porque claro, al día siguiente queda la rueda de prensa y dicen que está todo bien, que tal y que cual, al día siguiente el rector abre una investigación. No, abre una investigación, pero entonces ¿por qué no la anuncias en la rueda de prensa? Eso es porque al rector, presumiblemente, hay algo hablando con profesores que no le cuadra y dice, ostras, a ver no, si...
Pero abre estáis... la investigación después de él mismo haber certificado y garantizado que dices,
claro,
a ver, perdona, ¿qué te has perdido?
Claro, ¿qué te has perdido?
Y sobre todo,
¿qué
me he perdido yo?
¿Por qué te has precipitado tanto? Y eso es lo que, por ejemplo, piensa, que es que no se tenía que haber precipitado tanto la universidad, que tenía que haber aguantado un poco más y haber dado pues las respuestas cuando tenía que haberlas dado. No sé, no sé. Desde luego, mañana va a ser un pleno calentito, vamos, va a ser muy calentito. Y todo el mundo en los grupos de la oposición es consciente de que aunque Cifuentes no esté amortizada ya, esto le va a hacer mucho daño a medio plazo. Mucho, muchísimo. Muchísimo. O sea, muchísimo, porque es una duda que ya se genera ahí. Pero bueno, también es cierto que M. Rajoy ha sobrevivido a los papeles de Bárcenas. Con lo cual, si M. Rajoy ha sobrevivido a los papeles de Bárcenas y su nombre anotado como que había recibido presuntamente comisiones, pues claro, pues igual Cifuentes también puede sobrevivir al máster, ¿no? No lo sé, la verdad. Porque ahora, claro, nos llevamos todos las manos a la cabeza, pero también nos las llevábamos con el Luis Fuerte, el mensaje que le envió Rajoy a Bárcenas, ¿no? No lo sé.
Bueno, habrá que ver si también Cristina Cifuentes está hecha de la misma pasta que Mariano Rajoy, ¿no? Y decir que sangre en las venas no parece que tenga, no, tiene acero. Horchata, como diría mi abuela, vete a saber. Pero...
De todas formas, por tratar de ilustrar la situación que a día de hoy se vive en los partidos representados en la Asamblea de Madrid, vamos a escuchar de entrada lo que decía el consejero Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, en relación a este caso del máster de Cifuentes.
Ofreció, ya presentó toda la documentación para demostrar, insisto, con la transparencia que la caracteriza, que aquello no era simplemente cierto.
Justamente esos documentos que Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea, considera que son insuficientes.
Que si no consigue unos papeles más sólidos que demuestren que es verdad lo que ella dice en estas próximas horas, desde luego la presidenta tiene que dimitir.
Tiene que dimitir, según Podemos. Por su parte, Ciudadanos, pues cada día pues van haciendo que aumenten las sospechas. César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos.
Son muchas dudas, ese es el problema. Yo creo que la señora Cifuentes se juega mucho en esta comparecencia y no es una comparecencia al uso. Por primera vez en su carrera tiene una piedra que a lo mejor no es capaz de levantar.
Y por último, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, pedía a Cifuentes que aclarase todas las dudas cuando comparezca en la asamblea que será mañana a partir de las 4:30 de la tarde.
Que el Partido Socialista está y estará por la limpieza y estará por la regeneración. Y si la regeneración pasa por pedir la dimisión o por presentar una moción de censura, lo estudiaremos con calma.
Lo estudiaremos con calma. Esas son las opiniones en el ámbito regional. Pero, claro, como este caso ha trascendido al ámbito nacional, de política nacional, pues tenemos, por ejemplo, declaraciones de Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos.
La señora Cifuentes lleva 12 días escondida, 12 días escondida o detrás del plasma o en no se sabe dónde, y desde luego es muy preocupante y pinta muy mal. Pinta muy mal porque toda la información que está sacando el diario.es y los periodistas que están investigando el asunto cada vez demuestran que está más acorralada frente a la verdad.
Esa es la opinión de Albert Rivera, pero también ayer mismo Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, se hacía eco de la situación del máster de Cifuentes.
De que la señora Cifuentes tiene una obligación, y es dar las explicaciones oportunas, y si no las da, la obligación de la oposición, y en primer lugar del Partido Socialista Obrero Español, es actuar en consecuencia. Y no miraremos ni a izquierda ni a derecha, actuaremos en consecuencia.
Bueno, no miraremos ni a izquierda ni a derecha y actuarán en consecuencia. Así que habrá que estar muy pendientes porque, claro, ya no solamente se compromete, digamos, la credibilidad de la propia presidenta en la Asamblea de Madrid y en la política madrileña, sino también la futura progresión que podría tener, como comentaba antes Roberto, Cristina Cifuentes, en el ámbito nacional. Siempre se ha hablado de una posible candidata a sustituir en un futuro a Mariano Rajoy. Y eso parece que, en fin, si las cosas no salen mañana bien, pues independientemente de que pueda más o menos convencer, va a quedar una cierta sombra de duda respecto a la idoneidad como candidata, ¿no?
Claro, esa es la historia, que o de repente tienes argumentos para desarbolar todas las exclusivas que ha sacado el diario, o va a quedar todo como una duda razonable que se va a prolongar en el tiempo. Pero eso está muy curioso, lo de Pedro Sánchez, de que no van a mirar ni a izquierda ni a derecha, como diciendo que vamos a ser nosotros los que vamos a proponer la moción de censura. Nos da igual si viene Ciudadanos o viene Podemos, porque es lo que tenemos que hacer ante esta situación. El PSOE, que siempre, con Ángel Gabilondo a la cabeza, en la Asamblea de Madrid ha sido un grupo muy cauto en todo. O sea, que si va, es que de verdad no se lo cree. Pero bueno, Ángel Gabilondo, que ha sido rector de la Universidad Autónoma, él seguro que sabe de qué va la
¿cómo
movida.
¿Cómo es eso?
¿Cómo es la movida y qué documentos tiene que aportar, qué no, etcétera, etcétera? No sé, yo creo que mañana van a ser muy cañeros. Hay dudas en Podemos de si va a ser Lorena Ruiz Huerta o Ramón Espinar el que la pregunte, porque claro, en la dicotomía esa parlamentaria, el hombre-mujer a veces te hace... no es bueno, o sea, no es bueno para... Y lo más seguro es que decían que querían que se fuera Ramón, pero al final seguramente sea Lorena. Y bueno, y van a ser muy cañeros, pero yo lo que creo es que Ciudadanos es el que menos cañero va a ser, porque es al que menos le interesa lo que está ocurriendo, porque claro, es que les dejan, ellos están en su posición cómoda, le apoyamos en determinadas cosas, pero la comisión de corrupción, no sé qué, y les van a quitar la careta.
Yo no estoy tan segura de que no vayan a ser muy cañeros, porque evidentemente lo que decías tú al principio, que no les interesa esa moción de censura, es cierto, yo no creo que les interese, pero a ellos les interesa, delante de su electorado, ver que son muy rigurosos, que no quieren apoyar o que no quieren mantener un pacto de gobierno con un tema que se habló, que era una de las condiciones, sí, ¿no? Para esa investidura de Cifuentes. Yo creo que sí van a ser cañeros, no lo sé, pero creo que sí.
Y a todo esto, joder, es el punto número 3 del pacto de investidura, no mentir en el currículum, pero es algo, ya es casualidad que haya salido, no, porque es algo como muy raro, yo no he visto ningún pacto, no mentir en el currículum, ¿en qué pacto de investidura de gobierno se ha incluido ese punto?
Pues que yo no sepa, ninguno, pero más tampoco allá, ¿no? Conozco...
O sea, en ese pacto, fueron un poco
unos
más
visionarios,
allá.
Unos visionarios, pero... Unos visionarios, a ver, que se incluyan en los acuerdos de gobierno, etcétera, no. Pero que haya ocurrido en España, hombre, empezando desde el director general de la Guardia Civil, ¿os acordáis de aquel Roldán que tenía, vamos, tenía un currículum que te caías de espaldas? Y luego se lo había inventado
la mayoría, pero lo que dice Roberto es lo llamativo, que aparezca en el acuerdo de investidura. En el acuerdo de investidura, porque esas cosas, pues sí, evidentemente pueden estar en un código deontológico, pueden estar recogidas en un acuerdo, pero en la investidura llamada.
Sí, ya es ser visionario, sí, desde luego. Sí. Pero bueno, en todo caso, ella en el currículum aportó un máster.
Sí.
Lo que se está poniendo, ¿no? Lo que se está viendo es cómo se cursó y qué pasó allí.
Que no necesitaba para nada, por otra parte.
En verdad ya tiene el título del máster. O sea, en verdad ya tiene el título del máster. Claro. La cosa es que presentará el TFM o no, pero el título no está metiendo en el currículum.
Qué teoría más buena. Roberto, la acabas de...
No, claro. Si entramos a la letra exacta, no está metiendo en el currículum. Ella tiene el título, tiene un título acreditado. Pero otra cosa es que...
¿Cómo lo haya conseguido?
¿Cómo lo haya conseguido? Claro, esa es la historia. Tenía que haber hecho un subapartado en ese punto 3. Punto 3, no mentir en el currículum y que todos los títulos se hayan conseguido en buena nariz. O con no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Y hubiera sido...
Ay, madre. Oye, pues en un ratito también, son las 9 de la mañana, llega Montoro allí, el hombre con su tablet
al Congreso.
Pues yo no sé si eso vale ya para algo, es que no hay manera de desbloquear esos presupuestos, ¿no?
Bueno, sí la hay, están jugando con el calendario, intentan retrasar al máximo el pleno, que ya se hizo, y además citan como precedente al Partido Socialista cuando en la temporada pasada, oye, la temporada pasada parece que hablo
la legislatura.
En esta legislatura, en los presupuestos anteriores, el Partido Socialista estaba en pleno proceso de primarias y pidió...
Pero estos ya llegan con retraso, ya van con
seis... en junio.
Claro, pero estos ya llevan seis meses de retraso.
Claro, pero como fue el Partido Socialista quien, por su circunstancia interna, las primarias, pidió que se aplazara un poco el debate de presupuestos, total, que es una raya más para un tigre. Los presupuestos tienen que estar aprobados en diciembre del año anterior. Bueno, se aprobaron en junio los que están ahora prorrogados, digamos. Pero puede ser, si incluso se está hablando de irse a primera o segunda semana de mayo. Y eso, ya sabemos que el 22 de mayo es el día límite para que se tenga candidato ya, presidente, no candidato, sino presidente, o se convoquen elecciones en Cataluña. Por tanto, van ajustando mucho los tiempos. Si te ponen el pleno de presupuestos en la segunda semana de mayo, en la segunda a partir de la semana del 14, que encima es puente, no sé, lo pondrían hacia finales de semana, supongo. Tiene que, vamos, a mí me sorprendería que para entonces no hubiera decantado nada. Claro, en Cataluña puede pasar cualquier cosa, pero probablemente ya hubieran decidido quién es. Se la van a jugar al calendario, desde luego. O sea, no, ni votos, como dice Maroto, que decía ayer una solución de estas, en fin, que todos echamos una risita diciendo, mira, que ala, qué ingenioso. El PSOE que se da cinco votos al azar. ¡Venga! ¡Alegría! No, los votos son los del PNV. Y los del PNV lo que van a hacer es jugar la carta, no el PNV, sino el PP va a intentar, y con la complicidad de Ciudadanos, porque para eso necesitan jugar con los tiempos en la mesa, con el calendario. Se pueden ir a la segunda semana de mayo. Para entonces, si el 22 es la fecha límite para tener presidente en Cataluña, estará bastante dilucidado. Y si no, pues no hay presupuestos.
Claro. Aprovechando que estamos hablando de presupuestos, os damos el dato que acaba de salir. El número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo bajó en marzo en 47.697 desempleados respecto al mes anterior, un 1,4% menos. Y de esa manera, bueno, pues ha estado animado de manera muy especial por el sector servicios, que, bueno, suele coger impulso con la celebración de Semana Santa, que son épocas típicas, igual que ocurre en verano o en Navidades. Y el volumen total de parados alcanzó a finales de marzo la cifra de 3.422.551 desempleados, que es el nivel más bajo en los últimos 9 años, según ha destacado Empleo. Así pues, el número de parados se ha reducido en marzo, 47.697. Bueno, una buena noticia, por lo menos, aunque sea coyuntural, muy relacionada seguramente con el tema de servicios y de la Semana Santa. Pero yo, por terminar, con el tema de presupuestos que comentabais, ¿y qué os parece la decisión del PNV? Eso de establecer ese chantaje de nosotros apoyamos los presupuestos, pero para eso hay que retirar el 155 Cataluña.
El PNV es el menos interesado en no apoyarlos por ahora, porque lo que ha obtenido, aparte de la prórroga de, como Rivera lo llama, el cuponazo vasco, creo que se aportan 400 millones más de euros para el País Vasco, para infraestructuras, demás. Pero claro, la posición del PNV es muy clara con el tema catalán. O sea, siempre fue Íñigo Urkullu, trató de mediar una posible negociación entre el gobierno y la Generalitat, y el PNV tiene claro que no puede haber un artículo 155, que se tiene que respetar el autogobierno de las autonomías, porque le va mucho en ello, históricamente, ideológicamente, y es normal que esté teniendo esta postura, pero está claro, pues sobre todo de cara a su electorado, pero está claro que al PNV lo que le interesa es que se aprueben los presupuestos. Pero vamos, este lo apunta muy bien, o sea, se ha ido todo aplazando como los exámenes, como aplazando hasta...
Ahí sí, tu teoría.
Hemos empezado diciendo ahora de procrastinar, claro, que es muy bueno.
A veces
bueno,
es lo mejor, esperar un poco.
Que son las 9:03 de la mañana, luego estaremos en el Congreso a partir de las 9:30, que es cuando se espera que empiece Montoro, que comparezca Montoro. Ahora vamos a atender a nuestro invitado que está ya aquí, ha llegado a los estudios de Onda Madrid, Carlos Cruzado. Les decíamos que es presidente de GESTA, que es el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Enseguida se sienta y nos ponemos a hablar de la declaración de la renta.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud.
Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Sedantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso.
En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos.
Bueno, pues ya lo ven, son las 9:06 de la mañana. Nuestro compañero Juanjo Ceballos nos anima con esta música para tratar de sortear de la mejor manera posible las dudas que tenemos a la hora de hacer la declaración de la renta correspondiente al año 2017. Y para eso, como decía nuestra compañera Begoña Tormo, pues tenemos con nosotros, para sacarnos de toda duda, a Carlos Cruzado, presidente de GESTA, que es el Sindicato de Técnicos de Hacienda, quien ya damos la bienvenida a esta mesa, a este desayuno con diamantes. Es el tercer diamante que tenemos en la mesa. Muchísimas gracias. Buen día.
Buenos días. Bienvenido. Un placer estar aquí.
Bueno, nosotros venimos contando que esta va a ser la campaña de la declaración de la renta más tecnológica, porque se introduce como principal novedad una aplicación para los móviles o tablets y poder efectuar esa declaración. Pero eso sí, son las declaraciones más sencillas, ¿no?
Pues efectivamente, son las declaraciones cuyo borrador no es necesario modificar o no hay que modificar, las que se podrán pues confirmar con un clic desde el teléfono, ¿no? Esto facilita, aligera estos trámites, pero también tiene un inconveniente, y es que nosotros siempre destacamos el que hay que dedicar un rato a ese borrador para comprobar que están todos nuestros datos, para comprobar que están incluidas las bonificaciones, las deducciones a las que podemos tener derecho y, en definitiva, para no perder dinero con esa prisa que podemos tener a veces de confirmar si esa le ha de devolver y obtener esa devolución pronto, ¿no? Uh-huh. Conviene, desde luego, dedicarle un rato a la declaración de la renta.
De todas maneras, la atención, yo creo que esta será una conversación que se tenga estos días, cuando se pone la gente a hacer la declaración y se toma un café con los compañeros de trabajo o con alguien, que esté todo tan informatizado o que Hacienda nos tenga tan controlados para lo que les conviene y que luego se les pasen cosas que son, pues eso, porque por eso decía Carlos, no, hay que comprobarlo, porque evidentemente, pero es que son muchos los errores que hay en los borradores, no es una cosa así puntual.
Bueno, hay errores y también hay datos de los que no dispone la agencia tributaria y que, bueno, no conoce, ¿no? Puede haber errores en cuanto a los datos personales, si ha nacido algún hijo y no está todavía contemplado, en fin, pero puede haber también derecho a tener bonificaciones, deducciones, por ejemplo, autonómicas. En cada comunidad autónoma hay unas deducciones que, bueno, algunas coinciden, pero la mayoría son distintas, y que en función del lugar de residencia residencia, pues tenemos que comprobar si tenemos derecho a alguna de ellas, que estas no van incluidas en el borrador, ¿no? Uh-huh.
Hay una cosa y es que se espera, al parecer, que de las 19, de los 19 millones de declaraciones aproximadamente que se presenten, que 4 millones, cerca de 5 millones, puedan ser a través de se pueden hacer a través de la aplicación. Pero no no sé si es mucho o poco.
Bueno, ese sería digamos el tope máximo, ¿no? De las declaraciones que en principio pues no sería necesario modificar. Van a ser menos, sin duda, ¿no? Y desde luego nosotros lo que recomendamos, insisto, es en que se controle, ¿no? Se controle esa declaración, se le dedique un rato y en el momento en que hay que hacer una modificación ya no podemos confirmarla en esta aplicación, sino que tenemos que ir a Renta Web y ya, bueno, modificarla de acuerdo con los criterios que ya se venían aplicando hace un par de años en esta aplicación Renta Web, ¿no? En Internet.
¿Hay alguna novedad así importante para destacar o cuáles son las novedades de esta campaña de la renta?
Sí, la principal novedad es esta, ¿no? De la aplicación para los dispositivos móviles. Luego, si hablamos de contenido, hay algunas modificaciones, digamos que no muy importantes, ¿no? Quizá las más trascendentes sería la consideración ya en el año 2017 como ganancia patrimonial cuando vendemos unos derechos de suscripción de las acciones. Hasta el año 2017 no había que tributar por esta venta, sino que cuando se vendían las acciones a la que correspondían los derechos, se minoraba el valor de adquisición por ese importe, ¿no? De manera que, digamos que la plusvalía se tributaba por ella más tarde, ¿no? Este año es el primero en el que hay que tributar ya en cualquier venta de derecho de suscripción. El banco nos va a facilitar ese dato con la retención ya del 19%, y estos datos sí, en principio, están en el borrador, ¿no? Luego, otras modificaciones son, bueno, ya menores, digamos, es la posibilidad de compensar ganancias patrimoniales con pérdidas patrimoniales, perdón, con rendimientos de capital mobiliario, que este año el límite es hasta el 20% de esos rendimientos que se puede compensar. Bueno, la no consideración de rendimientos de trabajo de los cursos, bueno, el caso más paradigmático es el de los médicos, estos cursos que a los que asisten o congresos por parte de terceros, no de la Seguridad Social o de empleador, sino de laboratorios, en este caso, bueno, también extendido a cualquier otra actividad, pues aunque sean dados por terceros y no por el empleador, siempre que sirvan para obtener un conocimiento para aplicarlo respecto de esos productos de la empresa, tampoco van a ser rendimiento de trabajo. Estas son más o menos las principales modificaciones que no son importantes, ¿no? En el año 2017. Digamos que es un año de continuidad, ¿no? En cuanto a lo que es el régimen de.
Bueno, a ver si con los presupuestos nuevos ahora hay cambio, porque de momento no.
Se anuncian algunas, ¿no? Sí. Se anuncian algunas.
A mí me gustaría preguntarle. Este año es el primero que no se va a enviar el envío postal de los borradores, porque se enviaban como 600.000 y apenas se devolvían 700. O sea, solo había 700.
Sí, esos son los que se presentaron el año pasado.
Claro, que se presentaron. Pero también se elimina lo del el número SMS con referencia, que yo, a título particular, era como muy útil porque facilitaba mucho. ¿También es porque la gente no lo utilizaba o ha sido por otro motivo?
Es que lo vamos a obtener ya directamente a través de esta nueva aplicación o a través de RentaWeb. Allí vamos a facilitar esos datos necesarios, como es el número del DNI. También, como novedad, es que hay que incluir este año la fecha de caducidad del DNI y también la casilla 450 de la declaración anterior, y con esto ya vamos a obtener el número de referencia. No va a ser necesario pedirlo y que nos llegue por SMS.
Vale. Que siempre venía muy bien, ¿no? Siempre era a modo de recordatorio, que muchas veces se te pasaba. Decías, ya la declaración, y te llegaba el mensaje de referencia, ahí va, si lo tengo ya, y como que
ahora va a ser más automático.
Talentaba,
¿no?
para hacerlo.
Y desde luego lo que es recomendable es obtener los datos fiscales, que los podemos obtener por esta aplicación de teléfono o por RentaWeb, y comprobar que están ahí pues incluidas todas las.
Se sigue pudiendo ir a Hacienda, ¿no? A que los técnicos se nos ayuden a hacer la declaración.
Hay otra novedad este año, que es la asistencia telefónica. Te llamamos, ¿no? Es como se ha denominado. Sí. Precisamente se puede pedir a partir de hoy, y a partir de mañana recibiremos una llamada que nos resolverá las dudas que podamos tener, pero aún así, si queremos una atención presencial, lo podremos hacer a partir del 10 de mayo.
Y se refuerza además especialmente, ¿no? La plantilla, por así decirlo, o se cambia.
Bueno, digamos que hay un personal que está dedicado precisamente a esta labor en esta temporada, ¿no? Es un personal fijo discontinuo que contrata a la agencia tributaria con ocasión de la campaña de renta de cada año.
¿Y dónde se hacen las declaraciones? ¿En la Guzmán bueno, seguro.
Sí, estas son en Madrid. Ahora mismo no sé exactamente cuáles son las plataformas, pero además de la de Guzmán el Bueno, suele haber alguna más en alguna de las administraciones grandes. Además de la colaboración que el ayuntamiento, la comunidad autónoma y, bueno, algunas otras instituciones hacen con esa labor también de auxilio, de atención a los contribuyentes.
Y cuando se hace, se abre la campaña y están, bueno, pues personas, personal de Hacienda ayudando, ¿no?, a la declaración. Yo pregunto por sensación, ¿eh? ¿Cree que los españoles nos enteramos a la hora de hacer la declaración de la renta? Mi respuesta sería no.
Sí, no es fácil. Hay que reconocer que a pesar de lo simplificado y de las facilidades que se han ido dando, pues el borrador o acceder a los datos y comprobar, pues sigue siendo especialmente complejo, ¿no? Especialmente complejo incluso en algunas, en estas declaraciones sencillas, ¿no? En las que pues hay que al menos molestarse en comprobar. Los residentes en Madrid pues tienen 10, hasta 10 deducciones en la comunidad autónoma, hay que comprobarlas, hay que ver los requisitos que contemplan. En fin, digamos que habría que simplificar más seguramente dentro de las posibilidades que se pueden presentar la presentación de la declaración, ese borrador.
Sí, es que la sensación que
ocurre
se
que
tiene,
muchas personas confirman el borrador
es que no entienden lo que es como aceptar cuando estás descargándote una aplicación en el móvil o te metes en algo de internet y dices acepto. ¿Quién se lee eso? Pues nadie, seguramente te la pueden colar, pero es que si te tienes que dedicar 2 horas a leer una cosa que muchas veces no entiendes y tienes que desentrañarlo, pues dices mira, aceptar.
Lo que ocurre es que nos estamos jugando dinero, ¿no? Nos estamos jugando el perder un dinero en esa confirmación sin acudir a los servicios de atención.
Y cuando hay un error...
Claro, justo iba a preguntar. ¿Eso, no? Un error siempre es mala fe del contribuyente. No existe, quiero decir, en la mentalidad de Hacienda o de la máquina o de quien corresponda, no cabe la posibilidad de que se cometa un error sin más.
Sí,
o sea,
sí
se atribuye una mala fe con sanción.
No necesariamente. Otra novedad de este año, quizá no habíamos mencionado, es la posibilidad de modificar, de rectificar la declaración a través de renta web, ¿no? Sin necesidad de acudir a un procedimiento extraordinario. Hay que decir que si la modificación, digamos, que perjudicaba o la digamos que el error perjudicaba a Hacienda, esto lo tendremos que modificar antes de la fecha de conclusión, ¿no? Del 2 de julio. Si nos perjudica a nosotros, lo podemos hacer en cualquier momento.
Lo que decía Begoña de que no se te da bien a ti la declaración, yo creo que va por sectores profesionales. O sea, yo no conozco ningún periodista que salga en la declaración. ¿Vosotros hacéis la declaración?
No,
porque nos parece tan abrumador. No sé si es que tenemos la mente acostumbrada a otras
pero,
cosas.
Roberto, vamos a ver,
a sujeto
yo no me
predicado,
especialmente
qué, pero...
brillante, pero tampoco tonta de lava.
Ya,
y
bueno,
yo veo a gente que hace su declaración que digo, madre de Dios, lo que puede hacer este señor haciéndose la declaración. Por eso te pregunto.
La declaración
si somos...
siempre la relaciono a si tú sabes manejar el Excel o no. ¿Dejar en Excel?
Sí.
¿Sí?
Excel,
¿pero
sí.
bien?
Hombre, bien. Te puedo hacer una hoja de cálculo y te puedo...
Sí, hombre. Yo pensaba que todos los que no manejaban en Excel no eran capaces de hacerlo.
Yo soy de letras, soy de letras puras. Pero todavía, para hacer una cosa así sencilla, ahora...
La verdad es que solo la terminología, pues a veces es complicada, ¿no?
Es que hay veces que no se entiende lo que estás poniendo. O sea, la casilla... Y te pones a leer, vamos, porque no tenemos aquí un impreso de la declaración de este año.
Sí, si no tienes unos mínimos conocimientos, pues diferenciar entre base imponible y liquidable, deducción, reducción, pues es un poco complicado. Esto es así.
Y no se ha pensado en ningún momento, o no habéis, los técnicos, que sois quienes tenéis que lidiar todo, porque ahora de la campaña parece que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero es vuestro trabajo de todo el año, todos los días. ¿No habéis pensado en intentar hacer un lenguaje, ya sé que esto es a lo mejor pedirle peras al olmo, pero hacer una cosa más accesible, sobre todo ya no para que la gente se la pueda hacer, sino para que esté entendiendo lo que hace?
Sí, seguramente en el borrador, no sé, se podría pensar en un sistema de pantallas que nos fueran explicando. En fin, sobre ello se trabaja, ¿no? Y lo que es cierto es que la agencia tributaria, bueno, si bien en su labor de lucha contra el fraude, desde mi organización, pues somos muy críticos respecto de los resultados, es cierto que en atención al contribuyente, en la gestión, en todas estas cuestiones relativas a la campaña, economía y a la atención al contribuyente, pues ha ido mejorando y va dedicando un esfuerzo importante, ¿no?, a resolver esas dudas y a facilitar esta labor a los contribuyentes, ¿no?
Oye, yo tengo una pregunta que supongo que serán muchas las personas que se lo pueden hacer, igual que, pues que yo le voy a plantear. Claro, cuando uno, digamos, se fía del borrador y dice, bueno, puesto que viene del organismo oficial que promueve esto, doy por hecho que todos esos datos están son correctos y demás. Y uno tiende a fiarse y dice, bueno, pues nada, pues confío. Y digo esto porque además por experiencia me ha pasado hace años de plantear el borrador que me envían, digo, está todo perfecto, y ala, listo. Y resulta que estaba mal. Y entonces, claro, uno dice, hombre, pues si no confío en los propios que me lo proponen ellos, que esto es lo que debe haber de mis cuentas durante el último año, pues pues no sé, claro.
Pues sí, hay que dudas, recordar, ¿no?, que el borrador es una herramienta que nos puede ser útil para conformar y para hacer presentar esta declaración, pero en ningún caso exime de responsabilidad en el caso de que en el borrador nos hayan incluido, por ejemplo, todos los rendimientos, claro, ¿no?, o cualquier otra situación que suponga un incremento de la carga tributaria, ¿no?
Hoy en El Mundo, en tu periódico, Roberto, viene un artículo, perdón, es de ayer, que dice 6 trucos para pagar menos Hacienda en esta campaña de la declaración de la renta. Claro, tú lees eso y dices, yo quiero leérmelo o ver de qué va. Claro, uno se pone a ver, dice, donaciones a entidades solidarias.
Claro, bueno, eso es un clásico, ¿no? Porque con eso se graba.
Claro,
¿no?
Pero las donaciones, evidentemente, tiene que ser cuando hay una cosa importante o...
No necesariamente. Las donaciones son una deducción que, además, con la última reforma se ha incrementado ese beneficio. Suponen, en el caso de donativos a entidades sometidas a la ley de incentivos al mecenazgo, pues suponen un 75% de deducción en los primeros 150 euros y luego un 30% en el resto de la cantidad que donemos a esta fundación o a esta organización, ¿no? Ese 30%, que incluso puede ser un 35% si la cantidad que estamos donando cada año no disminuye, ¿no?, o se permanece estable o se incrementa. Y en el caso de que sean organizaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, pero que no están acogidas a esta ley, pues la deducción es de un 10%. Bueno, es una deducción importante, sin duda, en el caso de que tengamos aportaciones a ONGs, a instituciones de carácter solidario, ¿no?
Perfecto, vamos a seguir con los trucos estos, a ver si hay algo. Bueno, hay algunos que ya no valen para este año, pues son cosas evidentemente
claro,
que
sí,
se tienen,
ya,
vamos,
claro,
todos sí. se tienen que hacer, pero que se tendrían que pactar, porque habla del salario en especie, ¿no? Claro, lo que uno percibe de la empresa, los sueldos que se cobra, pues son en dinerito, pero cuando no es en cash, cuando es en, vamos, cuando no es en dinero, cuando son, pues a lo mejor tarjeta restaurante o un seguro o a lo mejor un coche de empresa, eso no tributa de la misma manera.
No, claro, desde luego tributa los rendimientos en especie, tributa. Hay algunas excepciones, como esos bonos restaurante que tienen un mínimo, que por cierto ahora a partir de este año de 2018 se ha incrementado a los 11 euros, y algunas otras cantidades como son seguros sanitarios y demás, pero en principio cualquier derecho que nos da la empresa y que, bueno, no es monetario sino que es en especie, como puede ser el disfrute de una vivienda o de un automóvil, pues está desde luego tasado y es una parte que hay que incluir en la declaración de la renta. ¿Verdad? Uh-huh.
Vale, planes de pensiones. Yo es que estoy aquí desgranando lo que dice tu periódico
los
como
trucos,
¿eh? Planes de pensiones, ¿qué pasa? Sí. Con...
Bueno, son quizá la...
Que además
la
es tan polémico ahora, ¿no?, con el tema de las pensiones.
Sí, bueno, al margen de la polémica...
No entramos.
...se debe de conservar o no. Bueno, suponen unos 2.000 millones de euros al año en el beneficio fiscal, ¿no? Desde luego, quien tiene la posibilidad de aportar a planes de pensiones, pues es una estupenda posibilidad para reducir la base imponible. No es una deducción en la cuota, es una reducción de la base imponible que puede llegar hasta los 8.000 euros ahora con la última modificación. Y esto quiere decir que si aportamos esos 8.000 euros al año, pues los vamos a deducir de nuestra base imponible. Claro, esto va a beneficiar más sobre todo...
La base imponible que por empezar
sí,
desde
son los
el principio es lo que uno sí, ha,
lo que
ha
uno,
percibido.
Los rendimientos que ha tenido, bien de trabajo, de capital, de actividades económicas. Bueno, pues esos 8.000 euros van a dejar de tributar. Y claro, van a beneficiar en mayor medida a quien tiene tipos marginales más altos. Quien tiene mayores rendimientos, pues puede llegar a verse beneficiado hasta con un 45%. En el caso de Madrid es el 43,5%, el tipo marginal más alto. Bueno, pues quien supera esos 60.000 euros, a partir de 60.000 euros tiene ese tipo marginal. Si tenemos 68.000 euros, pues de los 8.000 euros nos vamos a ahorrar un 45%. Es cierto que los fondos de pensiones no tienen intereses, incluso algunos los tienen negativos en los últimos años, y desde luego es este rendimiento, este beneficio fiscal el que, bueno, los hace más atractivos, ¿no? Este año se ha planteado también una modificación por la cual, bueno, se van a poder rescatar a los 10 años estos planes de pensiones, que hasta ahora era imposible, hasta el momento de la jubilación, o bueno, cuando se daba alguna circunstancia como el desempleo, una minusvalía, en fin, una invalidez y demás, ¿no?
Sigo con
bueno, quizá otra cuestión en la aportación a planes de pensiones es que además de esos 8.000 euros máximos, bueno, 8.000 euros o el 30% de los rendimientos de actividades económicas y del trabajo, ese es el límite, ¿no? Si ese 30% es menor, pues es el que podemos aplicar. Pero también tenemos la posibilidad, en el caso del que el cónyuge no trabaje o tenga rendimientos por debajo de 8.000 euros al año, de aportar 2.500 euros también, que son también para reducir de la base a ese plan de pensiones de nuestra
pareja. Y otra cosa, esto voy a hacer un inciso en los trucos que plantea el mundo para grabar, que no me está siendo ninguno útil, te, dicho sea de paso, se lo puedes decir a...
La ONG sí, eso es muy simple.
Sí, bueno, claro.
La ONG, y además siempre, en el borrador siempre viene. O sea, eso no falla, eso no
sí,
falla.
Está bien.
En el borrador siempre suele venir bien. Vamos, yo no sé.
No, yo le quería preguntar por el tema de la vivienda. O sea, sí. cuando cambió el modelo, me parece que fue en 2013, ¿no? El tema
de las... De enero de 2013,
el tema de las hipotecas, bueno, pues hay mucha gente que se está haciendo ahora, que se está comprando una casa, los valientes que pueden, ahora que se supone, ¿no? Que
hay muchos,
vuelve a...
porque está el precio de la vivienda, que tela.
Sí, sí, por eso digo, o sea, que los valientes que se metan en eso, no se pueden desgravar por la adquisición o por la hipoteca.
No se pueden desgravar las adquiridas a partir de 1 de enero de 2013.
Eso, ¿no? Eso
que
eso
se hubieran adquirido antes y se estuviera
disfrutando
de esa desgravación, se sigue aplicando.
Pero a mí me llama la atención porque es que dan ganas de decir, ¿y esto a quién se lo reclamas? O sea, por ejemplo, cuando tú vives de alquiler, ¿no? Y dices, si tienes más de 35 años, supongo que será también en la Comunidad de Madrid, no te puedes desgravar eso lo que tú pagas en concepto de alquiler, pero si tú tienes una vivienda que tienes alquilada para poder alquilar en la que vives, sí que tienes que declararlo como ingresos.
Sí, la deducción por alquiler de vivienda a nivel estatal estuvo vigente hasta el 1 de enero de 2015. Desde entonces solamente se la pueden aplicar quienes tienen el contrato en vigor con anterioridad a esta fecha. Pero es cierto que en muchas comunidades autónomas, entre ellas en Madrid, pues hay una deducción por alquiler de vivienda. En el caso de Madrid es para menores de 35 años y con un límite de rentas. Desde luego ya para los mayores de esa edad, pues no
el problema es ese, cuando tú estás cobrando un alquiler,
claro, sí,
al
sí.
Final son incrementos. Parece que ganas el doble de lo que ganas.
Efectivamente, si tú tienes alquilado una vivienda, tanto como vivienda habitual o alquileres ahora estos... vacacionales,
sí,
¿no?
Airbnb,
que tanto se llevan, pues estos rendimientos los tienes que tributar. Es cierto que si lo tienes arrendado como vivienda habitual, tiene una reducción importante del 60%. Uh-huh. En el caso de Airbnb o estas plataformas no existe esta reducción. Y hay que quizá hacer hincapié en que en el caso de que tengamos alquilada una segunda vivienda por días, por semanas, a través de estas plataformas, tendremos que ver en el año cuántos días han sido los que la hemos tenido alquilada y en relación con esos días vamos a tributar por los rendimientos que hemos tenido, pero vamos a poder deducir prorrateando por esos días los gastos del año, que bueno, son deducibles, ¿no? Pero el resto de días que no lo hemos tenido alquilado, hay que recordar que hay que tratarlos como imputación de renta inmobiliaria, claro, con ese 2% o el 1,1 si se ha revisado en los 10 últimos años el valor catastral. Ese porcentaje sobre el valor catastral es una imputación de rentas inmobiliarias que, bueno, en estos casos pues hay que prorratear y comprobar los días que no ha sido alquilada.
Se me ha notado mucho, ¿no?, que tengo alquilada la casa, pero no para Airbnb, yo de... Se me ha notado un poco.
A mí me gustaría preguntarle una cosa, y es que nos alumbre un poco, nos dé algo de luz sobre situaciones que no sé, que ahora no se contemplan, pero que quizás sería bueno tener en cuenta. Hay una buena parte de los ciudadanos españoles que tienen un seguro privado de salud
y que, por tanto, contribuyen con un dinero, seguramente porque se lo puedan permitir. Bueno, pero las personas que hacen eso, de alguna manera están contribuyendo a que el sistema sanitario público pueda atender a las personas que ya atiende, porque si todo el mundo que tiene seguros privados de salud se borrase de los mismos y acudiera a los centros públicos, se colapsaría el sistema. ¿Hay alguna fórmula o se podría plantear que ese tipo de actuaciones pudiera desgravar en la declaración de la renta?
En este momento parece complicado. Parece complicado porque la tendencia, digamos, es a reducir los beneficios fiscales, ¿no? A que los beneficios fiscales de cualquier impuesto y también del impuesto sobre la renta pues sean examinados con lupa, digamos, ¿no? Esto es lo que aconsejan además tanto la Unión Europea como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay propuestas en relación con esta o en relación con otras propuestas referidas a obras en la vivienda, ¿no?
Al eso teníamos de, precisamente claro. Una, vamos, me está mandando Carmen, pues dudas de oyentes que están escribiéndonos al WhatsApp de Buenos Días, y dice una oyente que ha reformado los baños de su casa, que si se pueden desgravar esas reformas, no. Si hay un tope.
No, ahora mismo no hay ninguna deducción por obras. La ha habido durante un tiempo, tanto por mejora de la eficiencia energética, bueno, pues estos cerramientos de
terrazas.
También ahí habría dos cuestiones. Por otro lado, la ampliación de vivienda, cuando se cierra una vivienda, claro. También era deducible en la misma medida que la adquisición de vivienda habitual desde 1 de enero de 2013 ya no. Pero además hubo durante unos años una deducción por obras que lo que hacían era dar mayor eficiencia, pues colocar placas solares o quizá reducir el consumo de agua con un plato de ducha. En este momento no es deducible ninguna de estas.
Otra duda de otro oyente dice que puede ser extensible a más gente que se ha divorciado en junio de 2017, que se puede hacer la declaración conjunta solo medio año. O sea, se puede hacer una parte.
No, la declaración.
Es muy bueno, porque es verdad, la gente.
No, la declaración es por todo el año, salvo el único caso en el que no la declaración no abarca todo el año es el caso de defunción. Cuando una persona fallece antes del 31 de diciembre, pues hay que presentar su declaración hasta esa fecha. Pero en el resto de casos, el devengo es a 31 de diciembre y las situaciones a contemplar.
Con lo que si se ha divorciado tendría que hacer en cualquier caso la declaración separada, ¿no?
Separada del cónyuge. Otra cosa es que pueda hacerla conjunta si se considera que los hijos con los hijos que puedan convivir y que formen unidad familiar. No solamente la declaración conjunta es con el cónyuge, sino también con las
se
otras
la sabe,
personas.
Se la sabe toda, Carlos, es una máquina.
No,
le voy a otra de otro oyente que a ver si se la sabe, esta la hacemos la ola. No. Bueno, hablan de la cláusula suelo, ¿no?
Sí,
gente que ha tenido problemas también. Sí. Dice, el año pasado me devolvieron el dinero de la cláusula suelo.
Correcto.
Y este año me toca tributarlo. Puede valer para la cláusula suelo, sí. Para las hipotecas multivisa, para sí. Quien sea que haya tenido un problema con el banco, que le hayan tenido que devolver dinero. Dice que cómo se hace si tiene que tributarlo este año. Y pregunta al hombre, ¿me van a dar un palo muy gordo?
No, las cláusulas, pues hay que darle una buena noticia. Las cláusulas suelo, esas cantidades que los bancos, las entidades financieras devuelven como consecuencia de la anulación de las cláusulas suelo, no hay que tributar por ellas. No hay que tributar por esas cuantías ni tampoco por los intereses indemnizatorios del banco en relación con los años que han transcurrido desde ese momento, ¿no? Pero hay que hacer una puntualización. No hay que tributar, no tributan, pero hay que tener en cuenta que si esos intereses que ahora nos devuelven los incluimos como deducción de la adquisición de vivienda habitual o bien como un gasto deducible en el caso de una actividad, hay que modificar,
¿no?,
la declaración. Lo que hay que hacer es incluir en el caso, en este caso, bueno, si había incluido como deducción esos intereses en los últimos 4 años no prescritos, pues ahora tendrá que incluirlos en la declaración de este año. Sí.
Y otra duda que nos trasladan también la gente, que cuando se hace la declaración, pues lo que contaba Roberto, ¿no?, que la haces con un gestor porque tú
sí.
No te enteras de qué va la vaina y hay algún error, ¿el gestor nunca tiene ninguna responsabilidad?
Bueno, el gestor, esto es un tema complicado, ¿no? El gestor puede tener responsabilidad, claro, si se puede probar que ha habido una negligencia, que ha habido, en fin, o un engaño, pues sí la tendría, ¿no? En principio no, digamos que en un caso normal, pues es difícil, salvo que el contribuyente fuera contra esta persona, pues es difícil, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a hacer, si os parece, un paréntesis, porque son las 9:33. A las 9:30 comparecía el ministro de Economía, Montoro, en el Congreso para presentar los presupuestos de este año. Y ya tenemos a nuestro compañero Pablo López, que seguramente nos pueda contar qué está pasando en estos momentos ahí en el Congreso. Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días a todos. Pues de momento estamos esperando. Se han hecho la foto en el patio del Congreso de los Diputados y les estamos esperando para que haga esa entrega a la presidenta del Congreso del pendrive con el contenido detallado de los presupuestos. Luego, a las 11, hay rueda de prensa convocada por parte del ministro y ahí es donde vamos a poder acceder a ese libro amarillo, ese famoso libro amarillo, donde van a estar detallados todos los puntos básicos de los presupuestos generales del Estado. Y vamos a tener la previsión de cuadro macroeconómico, vamos a ver también la tabla de previsión de ingresos y, sobre todo, vamos a ver ya el detalle de las partidas de gasto. De momento solamente conocemos datos generales que se presentaban en el Consejo de Ministros la semana pasada. Esa subida de pensiones, las más bajas se van a revalorizar un 3%, y luego habrá que ir viendo exactamente todas y cada una de las partidas y, sobre todo, cómo se modifican en relación al año pasado. De momento, el dato que tenemos es que el techo de gasto ha subido, va a subir, si se aprueban finalmente estas cuentas, el 1,3%, hasta 119.834 millones de euros. Y luego estará el tema de ver dónde va a buscar el Partido Popular esos 5 votos que le faltan. Mira, estamos viendo ahora mismo ya en la televisión del Congreso la entrada de tanto de Ana Pastor como del ministro Cristóbal Montoro en el Salón de los Pasos Perdidos para hacer entrega de ese pendrive. Vamos a ver esos 5 votos. El PNV de momento está enrocado, dice que no va a prestar el apoyo mientras el artículo 155 siga vigente. Y luego habrá que ver, como hacía ayer ya algún responsable del Partido Popular, si finalmente es el Partido Socialista el que presta esos 5 diputados. De momento el Partido Socialista tampoco está muy dispuesto. Hay pocos apoyos, de momento faltan esos 5 votos y veremos a ver si son capaces o no de conseguirlo. Luego también habrá que, una vez que ya estén aprobadas las cuentas, habrá que estar muy pendientes de lo que es la ejecución, porque una cosa es lo que se dice en el presupuesto y otra cosa es lo que luego se ejecuta. Recordamos que este año todavía seguimos bajo el control de déficit de Bruselas, aunque es probable que salgamos dentro de poco tiempo, pero estas cuentas todavía están supervisadas y verificadas por las autoridades europeas. Por lo tanto, también estamos atados, estamos limitados en cuanto a la capacidad de endeudamiento que tiene nuestra economía. Y sobre todo también va a haber que mirar con detalle de dónde va a entrar los ingresos, ya que va a haber una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros, con lo cual habrá que ver exactamente, detalladamente, de dónde se va a sacar ese dinero para financiar ese gasto extra que se va a producir durante este año. En definitiva, bueno, pues cuentas interesantes, datos que vamos a ver ahora en cuanto tengamos acceso al libro amarillo, y con ello pues podremos destripar, detallar exactamente todas y cada una de las cuentas que presenta hoy el Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Muy bien, Pablo, pues nada, estaremos muy pendientes de ese libro o cuaderno amarillo donde vienen todos los datos y vosotros los especialistas podéis analizarlos con mayor profundidad y luego nos los desgranáis en los a lo largo del día de hoy, en los siguientes boletines informativos y, por supuesto, en el informativo de las 2 de la tarde. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Buen día. Hasta luego. Bueno, pues son las 9:37, era un paréntesis, como estamos hablando de dineros, pues estos son los dineros que nos interesan a todos, que son los dineros públicos, esos presupuestos, ya veremos si finalmente tienen apoyos suficientes para que se lleven a cabo o no. De los dineros que tenemos cada uno en nuestro bolsillo, en nuestra casa, con los que tenemos que hacer las compras y las inversiones, los que pueden, pues estamos hablando porque ya saben que les queremos echar una mano en todas aquellas dudas que puedan tener en relación a cómo cómo se realiza este año la declaración de la renta. Mañana comienza la campaña de la renta 2017 y en esta mañana aquí en Buenos Días Madrid nos está ayudando Carlos Cruzado, que es el presidente de GESTA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. Yo no sé si, a la vista de lo que, de las dificultades que hay para poder completar una declaración de la renta y que salga bien y no tengamos alguna paralela o alguna corrección, en fin, que siempre genera problemas, no sé si hay forma, supongo que sí, pero en un tema tan árido como este, de poder hacer o confeccionar una declaración de la renta que fuera, en fin, fácilmente realizable por parte de los ciudadanos. Eso está muy lejos. Vamos, tenemos ahora aplicaciones que nos sirven de guía, que no nos podemos fiar al 100% porque es como un borrador. Nos sirve de guía para tener una idea de cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos, en fin. Pero llegará algún momento en el que podamos obtener todos los datos con absoluta seguridad y que esos datos nos faciliten el confeccionar la declaración.
Bueno, como decíamos antes, se van perfeccionando y es cierto que para un número importante de declaraciones prácticamente se pueden confirmar sin modificación, digamos que para aquellas personas que tienen rendimientos no muy altos y una nómina y poco más, pues bueno, salvo que hayan tenido alguna aportación, como decía, planes de pensiones, que no es normal, digamos, si son rentas bajas o cualquier otra posibilidad de deducción, pues se van a poder confirmar y digamos que van bastante ajustadas esas declaraciones, ¿no? Bueno, en relación con las personas que tienen una actividad económica, digamos que es donde hay mayor problema, ¿no? Porque, bueno, sí, la agencia tributaria tiene datos de facturación, tiene datos de retenciones, pero seguramente hay muchas cuestiones dentro de la actividad que no contempla la agencia tributaria y que desde luego debe de completar esta persona, ¿no? Son quizá las declaraciones más complejas para poderlas cerrar con un borrador que se pueda confirmar, ¿no?
Y así también, al hilo de esto que estamos comentando, es más, digamos, perjudicial, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista económico. Tiene que tributar más o seguramente tengan declaraciones positivas y tengan que pagar más aquellos que tienen más de un pagador, que si uno solamente tiene, percibe su rendimiento dinerario, digamos, de un único pagador.
Bueno, ahí se plantea un problema y es que la obligación de presentar la declaración de la renta, ahora estos días, cuando hay un solo pagador de rendimientos de trabajo y no superamos unos límites pequeños en relación con otros rendimientos, pues son 22.000 euros. Entonces, hasta los 22.000 euros no tenemos obligación de presentarla. Lo que no quiere decir que no sea conveniente, en muchos casos, presentarla, porque conviene comprobar que no tenemos derecho a una devolución por las retenciones que tenemos y en ese caso, aunque no sea obligado, pues desde luego es conveniente presentarla, ¿no? En el caso de que haya más de un pagador, de que tengamos dos o más pagadores de rendimientos de trabajo, ese límite baja a los 12.000 euros. Y por tanto ahí es donde se pueden presentar problemas para personas que no han tenido retenciones o que tienen, bueno, pequeñas retenciones pequeñas y sin embargo, pues al ser el nivel más bajo de los 22.000 a los 12.000 euros van a tener que confeccionar la declaración y a veces pues les va a salir a tributar, ¿no?
¿Y por qué se sanciona tanto el tener dos pagadores o tener tres pagadores? ¿Por qué eso? ¿Por qué se castiga a...?
Bueno, no es exactamente que se castigue. No, digamos que sí, lo que se intenta es ajustar las retenciones. Si tenemos más de un pagador, pues son... Claro, no es lo mismo cobrar de un pagador una cantidad que cobrar esa cantidad en dos veces por dos pagadores porque la retención es menor. No es más que esto, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que a veces pues produce distorsiones, ¿no?
Te retienen menos si no adviertes tú a la empresa que quieres que
bueno,
te hagan
claro,
una retención mayor.
Bueno, claro, la retención
mayor.
Son las mínimas, las que se establecen en las tablas, y tú puedes pedir una retención mayor.
Y, Carlos, en general se puede decir que eso sería, para hacernos una idea, ¿no? Más o menos, dices, ¿tú cuánto has ganado? O sea, ¿a partir de cuánto? Porque todos más o menos, bueno, pues con familia o dices, bueno, pues si tienes un hijo o si tienes la casa, esas otros factores, ¿no?, sí, que inciden en que luego te devuelvan o pagues tú o la devolución o el pago sea mayor o menor. Pero en general, ¿cuál es la renta media que está estipulada para que ni pagues ni te paguen?
Sí, bueno, ahora hay un con la mecánica del impuesto, ahora se puede decir que con carácter general, con menos de 12.000 euros, pues no vas a tributar, ¿no?
12.000 euros brutos al año.
Sí, no es exactamente así, porque sí, ahora sí se habla, una de las modificaciones que se va a proponer en la ley de presupuestos es aumentar ese umbral a los 14.000 euros, pero hay que tener en cuenta que ya hay muchas personas que tienen mínimos por descendientes o que tienen, o que son mayores de 65 o de 75 años, que tienen mínimos mayores y que ya no están tributando con los 14.000 euros. Digamos que ahora entre 12 y 14.000 estarían tributando básicamente esos 1.000 euristas sin obligación, sin cargas familiares, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que son los 12.000 euros más o menos el límite con el a partir del cual se empieza a tributar en el impuesto sobre la renta. No hay que confundirlo con la obligación de declarar, que muchas veces se confunde. Una cosa es que tengas que presentar la declaración, te salga a tributar o a devolver o a pagar en junio, y otra cosa es que si hacemos la declaración con rendimientos inferiores a 12.000 euros, no nos va a salir a pagar. Y por tanto, si hemos tenido alguna retención, nos las van a devolver íntegramente.
Uh-huh. ¿Y los autónomos cómo lo llevan este año?
Bueno, los autónomos, ha habido una modificación importante, ha habido varias modificaciones en una ley referida a medidas para autónomos, pero que se van a aplicar a partir de 2018. O sea, en el año 2017, que es la declaración que ahora se presenta, no ha habido prácticamente modificaciones. Ahora, en 2018, ha habido una modificación importante, que es la que se refiere a aquellos autónomos que trabajan en casa y que se van a poder deducir un 30% de los suministros, electricidad, teléfono, que esto era algo que la agencia tributaria pues veía
era, como, reacia, ¿no?
Era muy reacia, y desde luego solo en el caso de que se pudiera demostrar que se utilizaban esos suministros en la actividad, pues se podía deducir. Ahora directamente se va a poder deducir el 30%, ¿no?
¿Directamente?
Sí, directamente.
Pues eso, mi asesor no me lo ha dicho. Yo lo quería...
No, pero es el año que viene. Es el ejercicio de la...
Ya, pero que ya me lo... En la declaración trimestral ya me lo puedo desgravar.
Bueno, no. Esto es para la declaración final.
Para la renta.
No vale por la...
No para la del IVA.
No para la del IVA. No, vale.
No, yo le quería... Es que no nos enteramos. Es que somos todos de letras.
Le quería... Pero es que yo soy un mi asesor y no se entera. Le quería hacer un tormo, que eso es preguntarle por una cosa particular. Y es, yo trabajo por cuenta...
¿Es lo que tiene?
Por cuenta propia, sí, y por cuenta ajena. Yo sí estoy contratado en un sitio y luego pago autónomos por colaboraciones diversas. Y yo le quería preguntar, porque claro, es que cada vez me dicen una cosa. Cuando, claro, yo estoy cotizando dos veces, sí, obviamente, en un lado.
A la seguridad social.
A la seguridad social, claro, sí, es una cosa que entronca con lo suyo, pero sí, es seguridad social. ¿No hay alguna manera de que... Pues claro, dicen, no, tienes que haber cotizado lo máximo, porque al parecer Hacienda sí que te puede devolver dinero si tú has cotizado de más. Es decir, si sumando la cotización que tenías en tu trabajo o la retención...
No, pero estamos mezclando.
Estoy mezclando, es que no tengo ni idea.
Es que te veo a mí.
Efectos de renta, las cotizaciones sociales es un gasto deducible de los rendimientos de trabajo en el caso, sí, de las actividades económicas, pues también, ¿no? Esta, digamos que es la única incidencia en Hacienda, ¿no? Otra cosa son la compatibilidad de las dos cotizaciones y el cómputo a efecto de pensiones y tal. Esto a mí se me escapa.
Todas estas dudas que está planteando Roberto, la que planteo yo, la que podría plantear cualquiera.
Y las que nos callamos.
¿Estas son las que se pueden contestar en Te Llamamos?
Sí, claro, en Te Llamamos lo que nos recomiendan es que tengamos a mano todos los papeles, claro, para poder ir atendiendo en función de lo que nos vayan comentando la persona que nos va a ayudar para hacer esta declaración.
Y luego de lo que estábamos hablando, Esther y yo, ¿tenéis previsión ya de cuándo van a empezarse a hacer las devoluciones y hasta cuándo pueden ir?
Sí, van a ser inmediatas. Ya cada año esto se anuncia como una... Que bueno, está muy bien, pero insisto en que es algo que tampoco nos debe hacer el confirmarla rápidamente para obtener la devolución, que desgraciadamente ocurre, y como estamos repitiendo tantas veces, pues no es lo más positivo, ¿no? Hay que dedicar ese ratillo. Uh-huh. Y bueno, se van a empezar a devolver seguramente ya esta semana o la que viene.
Claro. Qué rapidez.
No es mi caso, ¿eh? Yo por hablar también de lo mío, aquí todo el mundo aprovecha. No, yo lo comentaba antes, el año pasado era devolución y fue pues dos o tres días antes de terminar, sí, el año. Sí, sí. Oiga, que yo lo hice muy al principio. Es que, bueno, ¿qué pasa? Y no hubo, sí, porque yo miraba. Puedes mirar
F5,
tú también.
Otra duda, las Hacienda, paralelas.
Hacienda tiene la obligación de devolver hasta el 31 de diciembre y por, sí, tanto, bueno,
sí, pues, no con intereses. Esto, sí, me contestó un día, sí, sí, no te preocupes, los intereses, pero claro, los intereses son una broma. Bueno, y tú, sí, no tienes el dinero, sí, el para 3, comprar 75. La comida de Navidad y todas estas cosas.
Bueno, generalmente se devuelve antes del 31 de diciembre. Es verdad que bueno, si dependiendo de las cuestiones que se incluyan en esta declaración, pues puede haber filtros que, digamos, se paralice para comprobar o se levanten antes del 31 de diciembre si no hay nada, digamos, que llame la atención, ¿no?
Uh-huh. Pues Carlos Cruzada, se lo ha sabido todo. Ha dado gloria tenerle aquí. Aunque
facilita.
Sea para hablar. No ha sido tan fácil, ya he visto cómo está. Muchísimas gracias. Ánimo para los días que vienen, que me imagino que serán más duros en general para todos los compañeros. Presidente del sindicato técnicos de Hacienda Gesta, el nombre de ese sindicato. Ánimo a todos sus compañeros y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Mañana.
Buenos días.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Amueblamas inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamas, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamas.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 50 minutos de las 9 de la mañana y nos vamos a desplazar hasta Leganés, porque hoy comienzan las clases en una escuela infantil, Jeromín, de este municipio de Leganés, y están viviendo una jornada con preocupación, especialmente los padres. El ayuntamiento sigue sin retirar el amianto del tejado de este centro escolar, y la Asociación de Vecinos de San Nicasio lamenta pues que el consistorio, que el gobierno municipal no haya aprovechado las vacaciones de Semana Santa para retirar ese amianto de este centro, de este colegio. Piden que se haga público el censo de instalaciones municipales con amianto y que se proceda a la completa eliminación antes del otoño que viene. Y no sé cómo están los ánimos o cómo siguen en ese lugar, en la Escuela Infantil Jeromín. Gloria Talavera, buenos días.
Hola,
cuéntanos.
¿Qué tal? Muy preocupados. Las clases se han iniciado hoy a las 9:30 después de este parón de la Semana Santa. 120 alumnos estudian en esta escuela infantil. Tienen entre 0 y 6 años y os podéis imaginar la cara de preocupación de los padres cuando dirigen su mirada una vez más hacia una casita, que es una instalación que lleva aquí ubicada desde el principio en esta escuela infantil, y ven que el tejado está completamente deteriorado, que está levantado, y no solo eso, que desde hace 3 años saben además que contiene amianto. Esa es la situación y no ha mejorado nada a pesar de este parón de las vacaciones. No se ha aprovechado ese parón para hacer algo en esta casita. Llevas ya 3 años reclamándolo.
Pues así es. Lo que pasa es que realmente nosotros pensamos que la mejor época para retirar el amianto, etcétera, es en el periodo vacacional del mes de agosto, que no hay niños sí o sí, porque el resto de curso, desde septiembre que empiezan las clases hasta julio que pueden acabar, hay niños en el centro.
Habéis estado recogiendo firmas, preocupaciones también por parte de la asociación de vecinos, habéis contado con el apoyo de la dirección de los profesores y de momento el ayuntamiento no ha respondido.
Hasta lo que yo sé, no.
¿Qué es lo que le estáis pidiendo exactamente? Porque sí que se ha hecho un estudio en el que se ha invertido mucho presupuesto, ¿no?
Sí, se hizo un estudio por parte del ayuntamiento, se contrató una empresa externa, unos técnicos, que comentaron que no existía esa, esa peligrosidad. Y cuando nosotros estamos viendo con nuestros ojos que el amianto, el techo está roto y el techo está hecho de amianto, porque se usó uralita, hace 30 años la uralita lleva amianto, o sea, entonces eso, ese tejado lo que pedimos es que se quite y se vuelva a poner otro. No queremos que la casita desaparezca, queremos que se arregle para que se pueda seguir usando como se ha usado siempre.
Una casita muy querida por los niños porque aquí hacen todo tipo de actividades. Actualmente está cerrada, ¿no?
Sí, actualmente está cerrada porque no se puede hacer ningún tipo de actividad. Anteriormente se utilizaba para hacer pues plástica o algún taller o desdobles y demás, pero ya lleva cerrada como 2 años o así.
Y hay que recordar, porque nosotros lo estamos viendo, pero los oyentes no, que está ubicada junto a la zona infantil de columpios, el arenero.
Sí, sí, está pues casi en medio de lo que es la zona del patio que está el arenero, los columpios y donde salen los niños todos los días.
Nos preguntamos si el resto de las instalaciones también contienen amianto y si os preocupa menos y por qué.
Pues hasta lo que yo sé, también tienen amianto, porque ya te digo que el material con el que se construían los tejados era uralita, que tiene amianto, pero nos preocupa menos porque en su momento, cuando se arregló el tejado porque había goteras, pues parece ser que se puso, esto es lo que yo sé y no tengo datos de hojas donde poder mirar, sino lo que a su vez nos contaron en su día, que tienen una capa aislante entre lo que es el tejado y lo que es donde empieza lo que es la edificación, con lo que bueno, en un futuro pues igual también habría que retirarlo, pero digamos que eso sí se arregló cuando se arreglaron las goteras, pero el tejado de la casita no.
Es lo más urgente. ¿Y por qué pensáis que no se hace? ¿Por falta de presupuesto? ¿Por encontrar el momento justo? Porque os han dicho que la retirada es complicada.
Pues yo creo que es por ganas, porque de hecho, por ejemplo, en Madrid el amianto y la uralita se está retirando, pero se está retirando y se está dejando en la calle. O sea, que como quitarlo de manera segura es costoso, pues quien lo quita pues se arriesga a dejarlo en la calle, que le pongan una multa. O sea, retirar la uralita es un proceso costoso, pero yo creo que es menos costoso que invertir en decir que es que eso es sano. Porque sano, sabemos a día de hoy que el amianto no lo es.
Eso es lo que os han dicho después de hacer un estudio, pero vosotros no habéis tenido acceso a esa información.
No, esa información se le comunicó a la dirección del centro, no se dio ningún papel escrito, sino solamente se le dejó hojear ese informe, y ese informe a su vez se nos presentó verbalmente la propia directora al consejo escolar, que está formado por profesores, personal de cocina y padres, y se nos comunicó más o menos pues eso, que no había ningún peligro. Entonces nosotros, yo pertenezco al consejo escolar, desde el consejo escolar, ya sabiendo que el tejado tiene amianto y que el amianto es peligroso, desde luego la casita va a permanecer clausurada, y lo que queremos es que se solucione. O sea, yo no me voy a arriesgar a que dentro de 20 años venga un niño y diga, no, es que yo tengo cáncer porque este tejado no se retiró.
De momento clausurada no es el único problema que hay en unas instalaciones que tienen más de 30 años, donde ha habido filtraciones también por el agua.
Sí, de hecho tenemos ahora mismo una humedad en la entrada del aula de 3 años.
Falta de personal, que también lo habéis denunciado desde hace algún tiempo.
Sí, eso es una constante, eso es cansancio ya, eso es y eso desde luego es dejadez total del ayuntamiento. Hemos tenido reuniones con el alcalde personalmente, porque yo le dije, ¿usted es el último responsable en esto? Me dijo, sí, pues el alcalde fue el que no tiene ganas, vamos, no tiene voluntad para que el tema del personal que falta en la Escuela Infantil Jeromil de siempre, de toda la vida, se solucione. No tiene voluntad. Y no teniendo voluntad no se va a solucionar nunca.
Decíamos, por último, que contáis con la asociación vecinal de este barrio de San Nicasio, que está pidiendo esta retirada, y no solo hecho, sino que está pidiendo al ayuntamiento que se haga un censo público de todos los edificios municipales o privados que tienen amianto, para que se sepa y para que se retire, ¿no?
Sí. Nosotros desde aquí hicimos un escrito junto con, pues bueno, el equipo docente, la asociación de padres, la asociación de vecinos de aquí de San Nicasio, para que, bueno, pues para que retiraran lo del tema del tejado. A día de hoy el ayuntamiento no ha contestado al escrito que realizamos.
La preocupación, como comprobáis, Begoña, Lipio, de los padres de estos alumnos, alrededor de 120 de niños que tienen entre 0 y 6 años, que continúan pues realizando sus actividades escolares en torno a una casita, que es una instalación que se utiliza, como decíamos, para hacer algunas prácticas, por ejemplo, de talleres, y que está ubicada en la zona del patio, del arenero, de los columpios, así que os imagináis cómo es la situación en este lugar, a la espera de que el ayuntamiento responda.
Muy bien, pues
a
ver qué pasa. Sí. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gloria, hasta luego. Bueno, pues así son las cosas. Esto es lo que está ocurriendo en este caso en Leganés, con esas instalaciones educativas, en este caso la Escuela Infantil Jeromín, con los techos de amianto que no se han retirado.
En fin, Esther, qué poco partido te hemos sacado hoy.
Bueno, hoy estamos. Es que a mí Hacienda me cuarta mucho. Yo me da por preguntarle de lo mío.
Con lo que te entregas tú normalmente. Lo de Hacienda te he visto ahí.
Me has visto la Dina, diciendo, le voy a hacer una pregunta de lo mío, pero amagando, ¿sabes?
Hoy estamos más callada.
Y ocultando.
Roberto, nada. Que...
Bueno, yo tenía un amigo murciano muy gracioso que siempre decía. Que se iba a plantar un día en Hacienda y iba a decir, ¡Acho! ¿Hacienda lo somos todos? Pues me llevo el ordenador, ¿sabes? Y tenía esa broma siempre, y se me quedó grabada esa broma, y muchas veces lo digo. En Hacienda, yo te cuento algún técnico, digo, ¿somos todos? Pues me llevo el ordenador. Pero hubo alguien del gobierno que dijo, Hacienda no éramos todos. En una declaración, en alguien, no sé, una vicesecretaria.
Fue Montoro, ¿no?
O el propio Montoro, no sé, alguien lo dijo, sí.
Somos todos, era la época de Borrell.
Era la época de tal, sí.
Montoro ahora lo tiene más claro, que es lo que va a recaudar y de donde pueda. Que son las 10, muchas gracias a los dos, nos vemos prontito. Y ahora.
Con la declaración hecha.
Eso.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Baja el paro en el mes de marzo. Se redujo en 47.697 personas. El sector servicios, con el impulso de las contrataciones de Semana Santa, ha sido el que más puestos de trabajo ha generado, con 3.400.000.